Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular que ya está en los estudios de la Cadena COPE y al que ahora saludamos. Sepan que ha terminado la jornada en Primera División con el partido Pucela entre el Valladolid y el Almería. Ha ganado 1-0 el Valladolid con gol de Beisman en el minuto 93. En el 93, bueno, pues en el 97, el Almería tuvo una última ocasión para llevarse un empate, al menos un punto, y sacó Monchu bajo palos. El Pucela es 16º, 4 puntos, Almería 13º, también con 4 puntos. Y ha terminado también la jornada en Segunda División, en la Liga Smartbank, Oviedo 1, Levante 1. El Levante terminó con 10 por la expulsión de José Luis García en minuto 71. Oviedo 17 puntos, Levante 11 con 6. Todo en la semana, insisto, en la que vuelve la gran competición de clubes, en la que vuelve la Champions, y todo en un momento en el que está jugando Nadal y pasando las canutas en el US Open. Es partido de octavos. Busca meterse en cuartos, pero la cosa está muy cruda. Vámonos hasta la pista central del US Open, donde está Angelito García. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Nos acercamos a las 3 horas de partido y sí, está sufriendo don Rafael Nadal Parera, que perdió el primer set por 4-6, ganó el siguiente por 6-4, perdió el tercero por 4-6 y manda ahora 2-1 en el cuarto. Tiene que hacer algo que no ha hecho jamás, remontar un 1-2 en el US Open. Enfrente, Francesc Tiafoe, estadounidense, 24 años, número 26 del mundo. Están cerrando el techo porque amenaza lluvia. Va a empezar a llover, lo tienen calculadísimo. Aquí en Nueva York, así que a partir de ahora se va a jugar con techo cerrado y acaba de gritar el palco de Rafa Nadal, café, cafeína, necesitan activar a Rafa, que está sufriendo con la humedad y que ha habido momentos que le hemos visto un poquito apático, un poquito bajo, no con esa activación que necesitaba, aunque en el cuarto set sí que ha celebrado varios puntos a lo grande.
30-15, está sacando Tiafoe, a ver si le hace el break Nadal y nos metemos en el partido. Hay que decirlo ahora, David Sánchez, no luego, hay que decirlo ahora. ¿Crees en Rafa o no crees en Rafa?
Hoy no creo en Rafa.
Vale, mira, me gusta que te mojes. Joseba Larrañaga, ¿crees en Rafa o no crees en Rafa?
Iba a decir que no, pero como habéis dicho que no, yo sí creo en Rafa.
No, tú di lo que tú creas.
Sí creo en Rafa.
¿Crees en Rafa?
Siempre.
En tópicos no, es decir, ¿crees que va a remontar?
¿Pero cómo no voy a creer en ese señor? Claro que sí, estoy obligado a hacerlo.
Mónica Marchante, hola.
Hola, ¿qué tal? Yo siempre voy a creer en Rafa.
15-40, ¿eh? 15-40.
Sí, me da igual.
Vaya, vale. Error de Tiafoe, no, 15-40 para Rafa. Y las dos bolas de break para Nadal.
Dos bolas de break para Nadal.
Mi amigo Stanley Ketchel y yo creemos.
Stanley Ketchel,
amenazo con
mítica historia contada en el partidazo del boxeador que mataron en una discoteca y el representante dijo, aseguraos de que está muerto porque ni así, ¿no?
Hasta 10 que seguro que se levanta.
Efectivamente. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Crees o no crees?
Gana seguro.
¿Lo dices de verdad?
Lo digo de verdad, ¿sabes por qué? Porque en el quinto set es imposible que se le vaya el partido y va a hacer el break ahora.
Vale. Pablo Lasso. Hola, Pablo Lasso, bienvenido al partidazo de COPE.
Buenas noches.
¿Crees en Rafa o no crees?
Bueno,
está jodida la cosa, ¿eh?
Creo, va a ganar.
¿Sí? Vale. ha perdido de momento ya una bola de break, ¿no, Ángel?
Ha perdido una, pero va a aprovechar la segunda. Se queda en la red del primer servicio de Francesc Tiafoe. Va a jugar con segundo. Este va para Pablo Lasso, que si él cree, creemos todos. Este va para ti, Pablo. Te lo dedica don Rafael Nadal Parera desde Nueva York. La derecha de Rafa, profunda. Sobre el revés de Tiafoe. Se mete en pista Rafa. Derecha paralela, buenísima. Sube a la red. Lo va a acabar. Mira, Pablo. Te lo dedica Nadal. Ese grito. Está gritando. Vamos, Pablo. Va por ti. Break de don Rafael Nadal Parera, que pone el 3-1 a su favor. Sí cree Pablo Lasso. Si cree España entera, ¿cómo no vamos a creer en el partidazo de COPE en don Rafael Nadal Parera?
Bueno, 3-1, ¿eh? 3-1 en el cuarto y menos mal que estaba apático porque acaba de celebrar el punto Rafa, impresionante. Está muy metido en el partido. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio con gran invitado, insisto, y con grandes temas porque mañana arranca la Champions. Arranca el campeón. arranca en un escenario espectacular. El equipo no es tan espectacular, el Celtic, en los últimos años, pero desde luego el escenario y el ambiente es increíble. Este es Ancelotti hablando sobre si el Real Madrid es favorito o no en esta Champions.
No, no me sorprende. Lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final.
Va a pasar lo que ha pasado el año pasado. Yo creo que eso es imposible. O sea, lo del año pasado es un guión casi irrepetible. No sé, me resulta sorprendente. El otro partido entre equipos o con participación española, el Sevilla-Manchester City. En la situación del Sevilla le han preguntado a Lopetegui si lo de mañana es ir al dentista.
Me sugiere ilusión. Yo al dentista voy sin ilusión. Y aquí voy con mucha ilusión, ¿eh? Es la Champions League, con lo cual lo que me sugiere es ilusión y ganas de competir en esta competición, que insisto, solamente te lo da el haber hecho una temporada muy, muy importante en la anterior. Eso es lo que me genera.
Y enfrente Guardiola, que hoy en la rueda de prensa que ha dado antes del partido ha ensalzado la trayectoria europea del Sevilla en los últimos años.
Ya me gustaría meter la historia que tiene el Sevilla en Europa. Son competencias distintas y este equipo en este estadio, en Europa, tiene algo especial. Si no, lo hubiera conseguido con Unai tres Europa Leagues seguidas y todas las Europa Leagues que han conseguido y hacerlo tan y tan bien.
Esto es lo que ha dicho Guardiola. Luego profundizamos en estos partidos. Recuerden que el miércoles a las 9, Barça, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid, Oporto. Ojo, seria duda, Jan Oblak para ese partido. Para mí una de las noticias del día es lo que ha dicho Zeferin, el presidente de la UEFA. Da prácticamente por seguro, el presidente de la UEFA, que el Mundial de Fútbol del año 2030, parece que está lejos, bueno, está lejos, pero llegaremos, hombre, llegaremos y bien. 2030, Mundial de Fútbol, España y Portugal. 11 ciudades españolas serían sede de un mundial de fútbol. La última vez que sucedió esto fue en el año 1982. Serían 4 portuguesas y 11 españolas. Luego hablamos de este asunto. Y del resto, Pogba ha sido operado esta tarde del menisco de su rodilla derecha, entre 5 y 6 semanas de baja, a ver cómo llega al mundial. Se han vendido los derechos del fútbol femenino. Dazón los ha comprado por 35 millones de euros las próximas 5 temporadas. Dazón dará los partidos en cerrado y un partido en abierto lo va a emitir Gol Televisión. Mañana a las 4 y cuarto, partido de la selección española de baloncesto en el Eurobasket, partidazo contra Montenegro en el cuarto encuentro de esta fase de grupos de la competición. 11 y 38 se incorpora Siro López al partidazo. Hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, no podías faltar esta noche.
No, pues que además soy como mi se me descolocan ya los jugadores. Estaba esperando entrar con el audio de Zoom y resulta que tenía que encender el audio, pero bueno.
Claro, es que trabajas, tienes ahí una Enterprise, claro, en casa, ya no sabes, claro, si estás, claro, con Ibai, si estás, claro, con nosotros, si estás con...
Se me va la cabeza.
Se te fue hace años.
Correcto,
pero,
sí.
Está aquí Pablo Lasso en el estudio y supongo que tendrás...
Buena gente ese que tienes ahí, ¿eh?
Sí,
buena,
pues,
gente.
Si levanto la cabeza solo veo a uno que es buena persona.
Gracias, Siro.
El resto ya sabes tú. ¿Os habéis visto algo, Siro, David? ¿Tú te incorporas de vacaciones cuando? Hoy te has incorporado.
Hoy,
¿no?
Sí, pero a Siro le he visto telemáticamente alguna vez. Sí,
habéis estado en diferentes actuaciones. Me parece muy bien. ¿Qué está pasando en Nueva York, Ángel?
Bola de break, Francis Tiafoe. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nos toca sufrir. Se está sentando ya en Néstor Turás en la pista de tenis más grande del mundo. Nuestro Stanley, que echa el favorito para ayudarnos a sacar este partido adelante. 30-40, 3-1 para don Rafael Nadal Parera. Necesitamos salvar este momento complicado. Ahí está el primer servicio de Rafa. Bueno, abierto sobre el revés de Tiafoe, que está funcionando a las mil maravillas todo el partido. La derecha del estadounidense. Se defiende Rafa con el cortado. Sube a la red Tiafoe. No. Se lo piensa mejor y vuelve hacia atrás. La derecha de Rafa. El revés buenísimo de Tiafoe. Madre mía, cómo está pegando al revés. Nos devuelve el break el francés. El estadounidense Francis Tiafoe. Ay, 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 con esto yo no contaba. 3-2 para don Rafael Nadal Parera. Nos vamos a descansar.
Bueno, pues habrá que hacer otro break. Descansa Nadal y vuelve la Champions. Está aquí en directo Pablo Lasso, con el que vamos a charlar a continuación. Antes déjame que salude a Manolo Lama y a Miguel Ángel Díaz Miguelito, que están en Glasgow ya a esta hora. Hola Manolo, hola Miguelito, muy buenas.
Nosotros creemos en Rafael Navarrete y en don Pablo Laso, los dos.
No
creemos.
Tenía ninguna duda, Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Miguelito.
Pablo Laso le entrevistaba yo cuando era playmaker de los grandes equipos de España y era el tío que siempre se acercaba con una sonrisa a los inalámbricos.
Sí.
No como ahora.
No como ahora el resto, no él, ¿no? Porque él está aquí. El resto.
Él siempre ha sido simpático.
Vale, hombre. Vale. Que una pregunta, ¿en Escocia es una hora menos?
No, en Escocia es como todo en Reino Unido, una hora menos.
O sea, sí, vale. Es que no sabía si era solo de Inglaterra o todo Reino Unido. O sea, allí son las 10:40 de la noche. ¿Y qué tal? ¿Hace fresquete, llueve o qué tiempo se va a encontrar el Madrid? ¿O se ha encontrado
bueno,
el Madrid?
Más fresquito que en Madrid, pero muy agradable. Para mañana amenaza lluvia, por la mañana, a la hora del partido dicen que no, pero bueno, que te pones una, como diría Herrera Carlos, una rebequita y puedes pasar la noche.
Uh-huh. Ha comparecido Vinicius, ha salido el autor del gol de la final para presentar esta Champions en el Real Madrid, Miguelito.
Sí, primera rueda de prensa de Vinicius en la Champions, aquí en un escenario majestuoso en el Celtic Park, como tú dices, el autor del gol de la final de la Champions. Además, con noticia, porque hoy en Deportescope, unos minutos antes de que lo hiciera oficial el Real Madrid, comentábamos que estaba ya en el horno la nacionalización del brasileño, que ha tardado más de la cuenta, porque ya lleva residiendo en nuestro país 4 años, ya pasó los exámenes pertinentes, pero fue el pasado viernes cuando juró la Constitución y, por lo tanto, ya contra el Betis jugó con el pasaporte español. Eso abre,
o sea,
la puerta.
Vinicius superó el examen de españolidad que se hace para estos casos, ¿no?
Sí, sí, lo superó ya hace tiempo, hace año y pico.
¿Tú has visto, habéis leído las preguntas de españolidad?
No. Yo leí las de Italia.
Yo
de Luis
te digo que si os hago las 30 preguntas del test, algunos os quitan la nacionalidad española.
Pues hazla, por Dios.
Hazla.
Bueno, a ver, las hay muy fáciles, evidentemente. ¿Conoce el nombre del presidente del gobierno y de su esposa?
Mira, no, yo ahí ya fallado.
Esposa, ¿no?
Begoña.
Yo no lo sabía, ¿eh?
No lo sabía.
Yo tampoco.
Yo fallaba pues sí. También.
Aquí, ¿cuál es el nombre del alcalde de su localidad? Nada. ¿Cómo está dividido el sistema de poderes del Estado?
Es fácil, ¿no?
Joder. ¿No sabéis esta?
Legislativo, ejecutivo y judicial.
Joder, ¿no? Judicial, claro.
¿Eh? Efectivamente. Diga algún artículo de la Constitución española.
Ninguno.
El 1. El artículo 1, el artículo 2.
No robarás.
No robarás. Vale.
No hay españoles aquí.
No echarás a los entrenadores que lo bordan en sus equipos.
Vale. Bueno, es que las hay fáciles, claro. ¿Qué cordillera separa España de Francia? ¿Dónde se encuentra la Alhambra? ¿Dónde termina el Camino de Santiago?
La Alhambra, a lo mejor, en la nevera. Está fregante.
Nombre a 5 reyes de España.
¿Y vosotros creéis que Vinicius ha aprobado ese examen?
Siro, dime 5 reyes de España.
Hombre, si empiezas con los Alfonsos ya está. Alfonso claro, ya primero, por su segundo.
No, eso es truco. No, claro. Alfonso, así nombras claro. Hasta el 16.
Carlos III, el mejor alcalde.
Felipe VI,
Carlos III, el mejor
Alfonso
alcalde 13, de Madrid.
Solamente, Juanma.
Alfonso XII, ¿dónde vas Alfonso XII?
Vale, bueno, espera. ¿Cuántas dinastías han reinado en España?
Los Borbones.
¿En España o en la península ibérica?
No, en España.
Los Austrias y los Borbones.
Saboya.
Y los Saboyas.
Austrias.
Y Borbones.
Borbones.
Sí, señor.
Y algunos dicen que los Trastámara, pero yo digo que no.
¿Qué hecho importante ocurrió en España en 1704?
¿En 1704? ¿Puede ser la batalla de Lepanto?
Podría ser, pero no es.
1704.
Ni una, tío. No,
Siro,
lo
Siro contesta.
A mí me gusta la historia.
Tú estabas ahí, Siro. Siro, tú estabas. Eras el único que
podía. Qué cabrones.
Que fichamos por la COPE.
No. España pierde Gibraltar.
A la toma de Gibraltar.
Hostia, joder,
sí.
¿Y vosotros creéis que esto lo ha probado Vinicius?
No, pues no se lo creen.
¿Cuál es, ojo a esta, cuál es la vegetación autóctona de Canarias?
La vegetación.
La plantación de laurisilva. Eso.
Aulaga, Tarajal, Drago, Pino Canario.
Está Vinicius la
que. Yo creo que una cosa. No, pero yo supongo que Vinicius no ha tenido que responder.
Esta era la fácil para Vinicius.
Vale.
Que son los si te quieres hacer canario. Es.
Mencione bailes tradicionales españoles.
La Jota.
La Sardana.
Yo dije la Sevillana.
La Muñeira.
Sevillana.
La Sardana.
La Sardana, efectivamente. Diga un refrán español.
Más vale pájaro en mano.
Me lo has quitado, Siro. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Vale. Bueno, pues nada. Citar a
cuando el tonto y la linde, eso es bueno también.
Efectivamente. ¿Quién era Gaudí? Una obra de Lope de Vega, la vegetación. Ya está. Bueno, pues más o menos este es un examen de españolidad que ha aprobado Vinicius.
Y nosotros no.
Y no, vosotros bueno, mira, pero este ya lo tiene.
El club y la afición, la gente de Madrid siempre me...
me ha dado muchas cosas y sigo evolucionando. Llegué aquí con 18 años y ahora tengo 22 y tengo las cosas muy claras, que tengo las cosas claras, que la gente me quiere mucho, que la gente quiere mucho a Madrid y a mí me encanta estar en Madrid, a mi familia también. Mi familia tiene todo muy claro en Madrid, todo para vivir bastante tiempo en Madrid y eso me gusta y quiero estar aquí por mucho tiempo.
He flipado en la rueda de prensa con el reloj que llevaba Vinicius.
No, barato, ¿no?
No le cabían más diamantes al reloj.
Sí, se lo dieron por aprobar el examen.
dos pendientes y un anillo. Bueno.
¿Cuánto puede costar ese reloj?
No tengo ni idea. Es que eso ya se escapa de... O sea, ni idea. Pero oye, se lo ha ganado. Que no lo digo. Lo digo porque... Ostras, qué pedazo peluco llevaba Vinicius.
A mí es que me parece hortera.
Que no baje la ventanilla a la entrada de Valdebebas.
Sí, que eso te iba a decir. Que cuando baje a firmar un autógrafo, que hable con Lewandowski, lo que puede pasar. Miguelito, ¿qué contamos del partido?
Bueno, aparte de Vinicius, Ancelotti yo creo que ha estado un poco irónico y socarrón con esto de las casas de apuestas, porque colocan al Madrid quinto en el escalafón de favoritos después de ser el vigente campeón. Ha dicho el técnico italiano que bueno, que al menos se han mejorado con respecto al año pasado. También ha dejado caer que a lo mejor mañana vuelve a haber rotaciones y que no sabe cuáles son los menos habituales. Es evidente que después de que contra el Betis Kroos y Valverde no iniciaran el partido, mañana lo van a hacer. Yo creo que irán más o menos los tiros con un once muy parecido al que ganó la final de la Champions al Liverpool. Podría haber alguna rotación, pero yo creo que el centro del campo será con Tchouaméni, Modric y Kroos. Por cierto que Modric va a cumplir mañana su partido número 100 en la Liga de Campeones. Valverde volvería a jugar arriba con Vinicius y con Benzema. Y vamos a ver si entra Rüdiger atrás o no. Yo creo que podría repetir Mendy de lateral izquierdo y que en principio parece que no va a tocar esa sentada pareja de centrales que componen Militao y Álava. Se va a llenar, por cierto, mañana el Celtic Park. Ambiente absolutamente espectacular. No juega aquí el Madrid desde el año 80 y va a haber en torno a 500 aficionados madridistas mañana en las gradas de este majestuoso estadio.
Lama, ¿tú le darías el favorito número uno al Madrid en esta Champions?
Mira, yo creo que el equipo que es campeón evidentemente favorito, pero yo no le daría el número uno. No se lo daría. Y además yo creo que en el fondo a los futbolistas...
Le viene bien.
Yo creo que el año pasado, como bien dice Miguel, yo por lo menos, para mí era inimaginable que ganaran la Champions y la ganaron. Yo creo que este año tiene mejor equipo que el año pasado, pero yo creo que no es el favorito número uno para ganarla. Lo que pasa es que tiene ese gen competitivo que, como ha dicho Ancelotti, van a pelear hasta el final.
¿Del resto, pensáis que es el máximo favorito por ser campeón, por lo que ha supuesto el arranque de temporada, pleno de victorias, Supercopa de Europa, o no?
Yo no, pero aprovecharía para meter dinero a que la gana, porque se paga muy bien. O sea, si las apuestas le dan quinto favorito, yo no le veo primer favorito, pero si le dan quinto favorito, sí. Creo que es bueno meter dinero.
Yo es que creo que no necesitan ser favoritos para ganar la Champions, porque lo vienen demostrando las últimas temporadas. Hombre, yo creo que el City es mejor equipo, tiene mejor plantilla y encima ha firmado al delantero que todo el mundo quería. Y aún así, sigo pensando que el Madrid es uno de los grandes favoritos. Quizás no el número uno, pero sí, es evidente.
No, el delantero que todo el mundo quería lo tiene el Madrid, que es Benzema, que es el mejor delantero del mundo.
Eso, o sea,
eso de que Haaland es... Ahora a ver si resulta que Haaland va a ser mejor que Benzema. O
no ha empezado mal la temporada.
No, del todo
bueno,
no.
Ha metido
todo
mal, lo sé, pero para mí es el mejor jugador del mundo en los dos últimos años. Entonces yo en eso no estoy de acuerdo. Yo sí que doy máximo favorito al Real Madrid porque es el actual campeón y creo que es mejor equipo o mejor plantilla que la que tenía el año pasado. Con lo cual yo este año creo que no sé si a la par con el City, pero no veo a muchos más equipos que sean mejores que el Madrid.
Yo creo que el Madrid es favorito porque domina la competición, porque la ha ganado y porque sabe jugar esta competición y lo ha demostrado mejor que nadie. Por lo tanto, para mí, por ambas circunstancias y por cómo se ha reforzado la plantilla, favorito.
Hola, Evangelio, que no te había visto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿El Celtic tiene buenas cosas o no?
Ahora mismo tiene buen equipo. Es un escenario espectacular, como te decía Miguelito, el de mañana de Champions. Celtic Park es espectacular y yo creo que va a ser buen rival para el Madrid. Va a ser buen rival, digo, que le va a exigir al Madrid, porque es un equipo que ha empezado muy bien. Es verdad que la Liga Escocesa, que lleva 6 victorias, viene de ganarle el derbi al Rangers por 4-0. Pero a mí es un equipo que me gusta porque tiene mucha gente joven, tiene buenos futbolistas y además es un equipo con mucha energía. Que en un primer partido contra un rival contra el que te sabes superior, si el Real Madrid se despista un poco, le pueden dar un susto. Tiene una cosa buena para
¿quién
el Madrid.
¿Quién es la estrella?
A mí me gusta mucho un chico que se llama Matt O'Reilly, que nació en Inglaterra, pero que juega con la selección sub-21 de Dinamarca y que me parece buenísimo. Tiene 21 años.
¿De qué juega?
Es interior por la derecha, pero es zurdo. Y es muy, de verdad que es muy bueno. No sé qué partido va a hacer mañana, pero a mí, de los partidos que he visto, me ha parecido muy bueno. Tiene una cosa que yo creo que es buena para el Madrid, que este equipo no es el típico equipo escocés tradicional de juego directo y segunda jugada. Quieren sacar el balón jugado desde atrás y yo creo que eso al Madrid le viene bastante bien.
Los escoceses son muy majos.
Es simpática.
No, en serio. Dicen que son de la gente más maja que hay en...
Yo viví allí un año y son majísimos.
Sí, sí.
¿También en Escocia viviste?
En Escocia tengo nacionalidad.
En realidad le han echado de todos los países donde ha vivido. O sea, el único que le sujetan es en España.
Escoceses e irlandeses, porque mañana vamos a ver un montón de banderas de Irlanda, como se ve siempre en el estadio del Celtic, porque tiene raíces muy parecidas, por ejemplo, a las del Liverpool. Son equipos que han tenido un inicio parecido.
Y por cuestiones también católicas.
Por cuestiones religiosas también.
Religiosas, efectivamente. ¿Han presentado a Marcelo hoy con el Olympiacos?
20.000 personas. Estaban en el Georgios Karaiskakis.
He flipado con las imágenes y el sonido. Mira, este es el sonido del estadio recibiendo a Marcelo. Él en el centro del campo con sus hijos, saludando a todo el público. Allí la gente sí que es, bueno, pasional, no, absolutamente.
Grecia y Turquía son una locura para
sí,
eso.
Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Como se te complique la vida
cuando
también,
la
ojito, ¿eh?
Así da, hombre, y tanto.
Es Pablo,
tengo en la memoria el recibimiento a Gese y todavía no salgo de mi asombro. Sí. ¿Cómo recibieron a Gese?
Después los echan y no los pagan el finiquito.
Eso sí. pero la llegada siempre se los
Pero bueno, te reciben con aplausos.
Eso sí, ya,
efectivamente.
Va a tener entrenador español porque Carlos Corberán, que lo hizo muy bien en la segunda inglesa la temporada pasada con el Huddersfield, está de entrenador allí, en Olympiacos.
Vale. Miguelito, ¿algo más del partido?
Me fijé en las banderas a las que aludí ayer Cañizares en el tertulión. Aparte de la irlandesa, está vinculado este equipo, como decía Evangelio, con el mundo irlandés, trébol de cuatro hojas en su escudo, las franjas verdes en su camiseta, aparte de la bandera irlandesa también está la escocesa, y que va a pitar el partido el colegiado suizo Sandro Saller.
Vale, oye, se pone muy 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 complicada la cosa para Rafa, ¿eh? En Nueva York. Ángel, esto está dificilísimo.
Se le escaparon antes dos bolas de break a Rafa Nadal, ahora el que tiene una es Francis Tiafoe. Momento crítico número 7.500 en la carrera de Rafa Nadal y va a pasar lo mismo que en las otras 7.499 ocasiones. Gran servicio de Rafa Nadal que salva la bola de break 40 iguales.
40 iguales, pero está Rafa...
sufriendo
dale
mucho,
muerto,
¿eh?
Está raro.
Que te vuelvo a sacar a Stanley.
No, pero...
Sácalo que tú quieras. Pero...
Eso que oís en el sonido del micro azul de la cadena COPE, su palco gritando, vamos Rafa, vamos.
Ahí está su equipo al completo, tira. Su padre, su hermana...
El Tiafoe este está jugando una barbaridad.
Bueno, vamos,
un escándalo el partido que está haciendo. Sí, nunca le había visto tan constante, porque es verdad que es de flashazos, de grandes momentos. Es un tenista fortísimo, lo estáis viendo, plagado de músculos. Tiene una derecha muy potente, hoy al revés, me está volviendo loco, pero nunca había sido tan constante.
¿Qué ha dicho?
Plagado de músculos. Tiene los mismos que los demás, pero igual
un poco más inflados. Pero más trabajado. Quiero decir, es que Ángel no tiene ninguno.
Tiene dos bíceps como yo, lo que pasa es que, claro, tienen diferente trayectoria los bíceps.
Para que veáis que no tiene los mismos, por cierto, nueva bola de break para él. Juntándose a todos los que estáis en la mesa, que os estoy viendo aquí en 13, juntando a todos los que estáis en la mesa, no juntáis los músculos que tiene Tiafoe.
Ventaja Tiafoe,
bola de 3-4 para él, de break arriba en el cuarto y complicarse aún más el partido.
Pero es verdad que el lenguaje gestual de Rafa no es el de... Se le ve bajo. Mira, fíjate cómo camina hacia la zona de saque.
Hemos preguntado, lo hemos contado antes en tiempo de juego, hemos preguntado a su banquillo cuando se ha ido 9 minutos al vestuario y contaba la ESPN que le habían vendado las muñecas, que de salud no tiene ningún problema, pero sí que estaba sufriendo muchísimo con la humedad y le veían un poquito lento. O sea que le está afectando mucho la humedad a Rafa Nadal. Recordemos que ya han cerrado el techo. Justo cuando llegó esa reacción de Rafa para romper el servicio de Tiafoe, pero rápidamente nos devolvió el break. A ver, con segundo servicio. Gana el 58% de puntos Rafa, es bueno el segundo. Se mete en pista con el revés. Nada, ese revés se queda muy corto. Ay, 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 que va a atacar Tiafoe. Venga. Le escupió la cinta a la bola del estadounidense. Atacando Rafa con el revés. El paralelo se queda en la red. Break de Francis Tiafoe. Se pone más complicado, imposible el partido. 3-4. Sacará para ponerse a un solo juego de ganar el partido.
Momento crítico para Rafa. Lo estamos contando en directo aquí en el partidazo. 11:54, una hora menos en Canarias. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
Lama, quédate por si quieres estar en la entrevista con Pablo
Muy Lasso. Bien, aquí estamos.
11:54, vámonos hasta Sevilla. Un paso por la ciudad que mañana va a albergar el Sevilla City. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Me ha sorprendido que no haya ingleses en Sevilla. Es increíble.
Pues a mí también. La verdad es que me he dado una vuelta bastante grande por el centro de Sevilla. Calle Sierpe, Plaza Nueva, Catedral, Avenida de la Constitución, Barrio del Arenal, Calle Adriano, que es donde suelen estar los aficionados visitantes cuando vienen a Sevilla. Y la verdad es que no he visto a ninguna bufanda del Manchester City, no he visto a ningún aficionado del Manchester City. Y me han comentado que de las 2.300 entradas que suelen poner a disposición del equipo visitante, pues han devuelto muchas y se esperan mañana unos 1.000 aficionados del Manchester City solo.
Sí, sí, son pocos, vamos.
Sí, sí, son pocos. Son 800 se esperan en la grada visitante y las 200 de rigor de los aficionados VIPs son los que se esperan en el Sánchez Pizjuán. Me comentan que es una época no buena porque es primera jornada y demás, y que bueno, que por eso tampoco hay un dispositivo especial de policía a estas horas de la noche en Sevilla, Juanma.
Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Adiós. Oliva,
cuéntame.
¿Preparada la endodoncia de mañana o no? Bueno, ¿o esto cómo es?
Vienen tres defensas menos titulares. Eso al menos es una buena noticia. Lo que pasa es que viene Haaland.
Cambiabais a los tres por Haaland, ¿a que sí?
Sí, sí. Es que Haaland podría jugar de central, Juanma, despejar una pelota, centrarla y rematarla.
Sí, sí, sí.
Creo que podría ser el único jugador en el mundo que podría hacer eso. O sea, Haaland viene, pero es verdad que le faltan tres defensas titulares. Le falta Walker, el defensa, el lateral derecho, posiblemente el más potente físicamente y el mejor defensa que tiene Guardiola. Le falta John Stones, otro titularísimo en las alineaciones del City, y le falta también Laporte, el jugador español que fue operado este verano, incluso a Kanji, él es del Dortmund, podría debutar mañana. Tiene esas dificultades en defensa, pero es verdad que todos los demás vienen. Viene De Bruyne, viene Bernardo Silva, viene Erling Haaland, y el City ha llegado esta tarde sin entrenar ni tan siquiera en el Sánchez Pizjuán, porque lo ha hecho en su ciudad deportiva. Guardiola ha tenido todo tipo de elogios para el rival, para Lopetegui, para la situación del Sevilla, que no se fía de la situación que tiene actualmente, que él está habituado a venir a este campo y que las dificultades son máximas. Y enfrente, un Sevilla con dificultades, las que ya conocen todos los oyentes del partidazo, Juanma, y con tres dudas. Fernando, hoy no ha entrenado. El jugador andará entre algodones y veremos si lo utilizan o no mañana o para la final de liga que tiene el equipo el sábado. Y a partir de ahí, un par de jugadores más que pueden estar en la alineación titular, que son Lamela y Rekic, también van a ser dudas prácticamente hasta última hora. Así que habrá que esperar a ver si están los tres en condiciones de jugar el partido en un ambiente en el que se va a llenar el Sánchez Pizjuán. Está garantizado el lleno porque la mayoría de aficionados han sacado el abono también europeo para el partido, y como te decía, Escalera, no van a llegar ni a 1.000 los seguidores del City, porque han devuelto un montón de entradas, sobre 1.500 entradas para el partido de mañana.
Os preguntaba antes si creíais en Rafa y en el Sevilla mañana.
Buena pregunta.
Pues
pintando como pintan las cosas, es difícil
confiar.
Es difícil. No, fíjate, está muy deprimido y por el momento las soluciones parece que no llegan.
Y llega el City.
Y hasta que no recupere jugadores.
Pero ayer Lama lo decía, ¿eh? El fuera de casa al City no también está.
Lleva dos embates consecutivos.
Sí, hombre, sí. Pero que el Sevilla en casa viene de perder 0-3 con el Barça y sí, no ha ganado todavía esta temporada. Sí, sí, sí.
Ahora,
pero
si te acuerdas del último partido que hizo Haaland en el Pizjuán, es verdad que no había público, pero le marcó dos goles y se marcó un partidazo tremendo él y Jadon Sancho.
Sí, sí, me acuerdo.
Hace
verdad,
dos
sí.
años, sí. Claro.
Y es pues, que además, donde más.
Para ser un poco más prudente.
Donde más sufre el Sevilla es donde más tiene que vigilar a Haaland.
Y aquel y ahí día estaban Diego Carlos y Koundé como pareja de centrales y Fernando por delante. Y es que se los merendó a los tres. Tuvo que cambiar a defensa de cinco Lopetegui en la segunda parte para corregirlo.
Le hizo cuatro goles en la eliminatoria.
Dos en la ida y dos en la vuelta.
Y dos en la vuelta. O sea, todo lo que tocaba iba para adentro. O sea, mañana creo que va a haber defensa de tres. Yo tengo la impresión, Juanma, que mañana va a dar la cara al equipo. Ahora,
seguro. No, oye, mira, pero una cosa. Los primeros 20 minutos, hacer, los primeros 20 minutos sí, contra el Barça, si lo repite el Sevilla claro, mañana, son muy buenos minutos. Y a lo mejor lo enchufa alguna.
Sobre todo si enchufa alguna, Juan.
Claro.
Lo que le ha faltado en los arranques de partido en esta temporada de momento es que arranca bien los partidos, tiene ocasiones de gol, algunas muy claras, Pero en ningún partido se ha puesto por delante del marcador. Oye, lo mismo mañana aparece esa suerte que se le ha negado, el equipo pone el partido de cara, oye, es capaz de competirle al City, ¿por qué no? Arrancarle algún resultado que empiece a revertir un poquito esta situación, ¿no?
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana,
mañana
Juanma.
Lo contamos en el tiempo de juego de Champions. ¿Qué otros partidos
tenemos
hay?
Un PSG-Juve, que es lo más destacado de mañana, a las 9 de la noche. Al final Di María parece que se puede recuperar, el tridente en el Paris Saint-Germain, y vuelve Ramos, que el otro día descansó en la Liga y va a jugar en Champions.
12 de la noche, 11 en Canarias. ¿Cómo está Nadal? ¿Qué está ocurriendo en Nueva York, Ángel?
Sufriendo, estaba 40-0 para ponerse 5-3. Frances Tiafoe, aunque ahora le está apretando un poquito Rafa, 40-30, venga, que se marcha otra vez al revés de Tiafoe, a ver si le va a costar cerrar el partido y a ver si por fin va a temblar el estadounidense, 40 iguales.
Si se levanta de esta Rafa, yo ya no sé qué hacer, no, es que... mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente: vuelve la Champions, vuelve el ciclo vital madridista. Perder en octubre contra equipos medio inventados de Europa del Este, noches de radio analizando la crisis deportiva y existencial, y finalmente coronar el trofeo en mayo. La belleza del fútbol y de la radio, la belleza del Madrid. Y lo dice alguien del Barça. Esto no nos lo solemos creer, Juanma, pero bueno, sí, dice que es del Barça.
Estoy para Salina.
Otro gente dice: el Madrid, una vez más, no es ni el décimo favorito a ganar la Champions. No aprenden. Hay gente a la que le gusta tropezar 15 veces en la misma piedra. Otro oyente dice: Ancelotti puede decir lo que quiera, pero la conjuración de astros que el año pasado tuvo el Madrid en Champions es imposible que se repita. No me creo que haya aprobado Vinicius un examen de hispanidad. Seguro que no sabe quién ganó el último Masterchef Celebrity y el reloj fijo que se lo ha mangado a Lewandowski.
Sí.
Otro oyente dice: mi duda es si el test de españolidad lo ha aprobado Lorenzo Brown, un tipo que no sabe ni hablar español. Y dice un oyente:
pero que no te caen todas. Es que a lo mejor estas son las preguntas que hacen y te pueden hacer...
complicada.
Claro, pero es que...
puede caer un año fácil, claro.
Claro,
no, pero igual la de la Alhambra tampoco la saben.
No, es... sí, te dicen una cerveza. ¿Y dónde está la Alhambra? En el bar.
Y dice por último un oyente: Pablo Laso ha sido lo mejor que le ha pasado al Real Madrid de baloncesto en 30 años. Y le han echado por la puerta de atrás, impropio del autodenominado mejor club de la historia.
¿Le han quitado el vino a Pablo Laso? ¿Puede tomar una copita de vino? Una sí, ¿no?
Sí, sí. Hombre, sí, es bueno para el corazón. El vino.
Es bueno, un polvorete. Ah, claro. Un polvorete.
Bueno, eso mejor todavía.
Mejor el polvorete que el vino.
No, pero en este caso, si juntamos polvorete y vino, claro, esas dos palabras, es que es, vamos, el MVP de la temporada. Polvorete es un vino de bodegas Emilio Moro, se ríe Pablo Laso, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los Godellos, es un blanco, fresquito, Pablo, impresionante. Ha llegado para quedarse, es joven, vivo, natural, rebosando ilusión y buenas vibraciones, como Ciro López, vamos, joven, correcto, vivo, natural. Igual. Para que disfrutes el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Otra vez ventaja para Tiafoe.
Y esta vez lo cierra con un ace. Y van 18 en lo que va de partido. Más difícil imposible. Frances Tiafoe va a restar para ganar el partido. Frances Tiafoe manda 2-1 y 3-5 a su favor, levantando a las 23.000 personas que llenan esta Arturas.
12 y 3, hora menos en Canarias. Enseguida les contamos el, no sé si desenlace de este partido, y enseguida la entrevista con Pablo Laso.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo, por desgracia, con una noticia. La derrota de Rafa Nadal en el US Open que acaba de producirse. Ángel.
Llora Francis Tiafoe, que ha hecho el partido de su vida, y agacha la cabeza don Rafael Nadal Parera, que queda eliminado del US Open en octavos de final ante un estadounidense de 24 años que ha jugado a las mil maravillas. Desde el principio se vio que hoy no era el día, que el partido no pintaba bien. Lo ha peleado Rafa Nadal, que se va a marchar de esta pista ovacionado y se va a marchar soñando aún con el 23º Grand Slam, porque esta vez, porque en Nueva York no va a ser.
La grandeza de Rafa se mide también en cómo celebra un tenista ganarle un partido a Rafa Nadal. Se va Rafa ovacionado ahora mismo, saluda al público del Arthur Ashe de la pista central del US Open. Se va Rafa con gesto serio y se queda Tiafoe llorando.
Mira cómo dice que no. Mira cómo dice que no con la cabeza Rafa Nadal. Estáis oyendo ahí ese caminar de Rafa Nadal hacia el vestuario. Dice que no con la cabeza, mientras que mira al cielo de Nueva York Francis Tiafoe. Dice que no con la cabeza. Parece que ni él mismo se lo cree. Francis Tiafoe pasa a cuartos de final y nos queda una bala. Nos queda don Carlos Alcaraz García. Nos quedan las aventuras del capitán García. Va a jugar a partir de las 3 de la mañana más o menos ante Marin Cilic, el croata. Soñábamos con una semifinal española. Ahora soñamos con que Alcaraz gane su primer Grand Slam aquí en Nueva York.
Gracias, Ángel. Luego estamos de nuevo por allí. Pablo Laso, ¿ve mucho deporte? ¿Mucho sillón ball?
Sí.
¿Sí? Muchísimo.
Bastante.
Claro. Ahora, no, ¿te sientes raro tanto tiempo?
Sí, a ver. Sí, un poco sí. Sí, porque normalmente ahora es el momento donde empiezan las pretemporadas de los equipos y tal. Y bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando, con lo cual la pretemporada para mí era normal y ahora te sientes un poco extraño. Pero bueno, digamos que entre el europeo, el tenis, la vuelta, pues Aunque tú le llames Sillón Ball, pues la verdad es que tengo muchas cosas para ver. Y sí, veo bastante. Si te cuento el partido que me ha recordado este, pues uno que perdió con Söderling en Roland Garros hace no sé cuántos años.
¿Ah, sí? Hace, ¿en 2014 puede ser?
No. Antes fue la 2009, primera vez que perdió Roland Garros. ¿No? 2009.
Ah, 2009. Sí,
aquel yo fue por el viento, hoy ha sido porque este chico las metía todas. Sí, pero sí, veo bastante. Veo mucho baloncesto, por supuesto, pero me gusta ver mucho, he visto el fútbol.
¿Tienes miedo a una pequeña depre? ¿A que tu vida de repente haya pegado este frenazo en seco de locura de aviones, partidos, ruedas de prensa, planificación de partidos, a verte un martes por la mañana y decir, joder, son las 10:30, ¿qué hago?
No, todo lo contrario. A ver, puedo tenerle miedo, pero no le tengo, porque de alguna manera mentalmente ya estoy preparado para ello. He hablado y he visto. Coño, Guardiola pasó un año sabático. Aito García
Reyes. ¿Pero por voluntad propia?
Sí, bueno, o no.
¿A ti te han llevado el año sabático?
Sí, pero. Bueno, yo contaba con entrenar este año, pero tampoco Guardiola en ese momento probablemente lo pensaba, o Aito, o Xavi Pascual, o Zeljko Obradovic. Yo creo que todos los entrenadores necesitan a veces un tiempo en el que hay veces que te lo da el club, porque en el que estás, porque te quitan, o porque no fichas, o tú decides tomártelo. Yo tengo la sensación de que para mí ese impas para mí tiene que ser bueno. O sea, y mentalmente lo pienso así, tiene que ser bueno. Me tiene que valer pues para hacer otro tipo de cosas que la vorágine de estos años no me permitía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mañana por la mañana para mí era un día muy sencillo. Me levantaba, ¡pam!, me iba a entrenar. Ya sabía más o menos, organizaba el entrenamiento. Ahora no tengo eso, entonces tengo que organizarme la vida de otra manera y tengo que mirar que también tengo otras cosas para hacer, para mejorar y valorar esas situaciones.
Al margen de la distribución del tiempo, ¿en qué te ha cambiado la vida? Es decir, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Haces exactamente lo mismo? ¿O comes lo mismo? ¿Desayunas lo mismo?
Sí. A ver, yo lo primero que me gustaría, y es un poco lo que me pasó a mí, desdramatizarlo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los cardiólogos quieren que se desdramatice, ¿no? Cuando hablan de recuperación cardíaca, por ejemplo, ¿no? Lo primero que te dicen es la gente que mentalmente dice, coño, que estoy mal, ¿no? O que me ha pasado algo que. Bueno, yo no he tenido nunca esa situación. Incluso al día siguiente, cuando vino el cardiólogo me dije, mire, usted está mejor que hace 5 días. Con lo cual, tú mismo estás asustado, normal, cuando te pasa un periodo de estos, pero en ningún momento yo tuve la sensación, coño, de que tiene que cambiar mi vida por esto, ¿no? Yo hago más o menos las mismas cosas. Me controlo la comida, pues bueno, que lo deberíamos hacer todos, no yo, tú también, seguro.
Sí,
controlarte la tensión, controlarte, bueno, es que son cosas prácticamente normales, ¿no? Que tienes que hacer, mejorar tu calidad de vida, organizarte. Algo que para nosotros los entrenadores y para, sobre todo en la posición del entrenador de baloncesto, bueno, pues es complicado. Nosotros llegábamos a jugar, antes hablábamos de los jugadores, ¿no? Que llevaban a jugar casi 100 partidos al año. Bueno, yo esto creo que a la larga no es bueno para el deportista, no es bueno para los entrenadores y crea un estrés competitivo que ya no solo se mide por el estrés competitivo, sino, coño, estás a las 12 de la noche cenando en un avión, te montas, al día siguiente vas. Una vida que no es sana.
La noche del sábado 4 de junio fue cuando sentiste el dolor en el pecho. Sí. ¿Habías sentido algún aviso previamente? ¿Nunca habías tenido una molestia similar?
No, nunca. No, me levanté, de hecho me molestó el pecho, me levanté, fui al baño, me volví, se me había pasado. Y mi mujer luego, yo me volví.
¿Pero cómo? ¿Es muy intenso? ¿Te falta el aire o qué? ¿Cómo
no,
es el dolor?
¿Qué va?
¿Es un dolor muscular?
No lo sé, esto va a sonar así. Es un dolor, que no has tenido, que puedes pensar. Bueno, igual es una mala postura. Bueno, porque yo me levanté, fui al baño, volví y se me había pasado. Entonces ya cuando me volvió a pasar a la media hora, fue cuando ya mi mujer me dice, pues vámonos al hospital, no sé qué. Pero es que se me volvió a pasar.
¿Estabas más nervioso que de costumbre esos días? Estabas normal, no tenías ninguna preocupación extra por nada.
Bueno, estábamos jugando los playoffs de Liga.
Sí, pero digo, algo
No tenía
algo
la
añadido.
Sensación de algo. No tenía una sensación.
Te pasa el dolor y te acuestas y te.
Me dormí.
¿Y dormiste bien?
Sí.
¿Y te levantaste y qué hiciste?
Llamar al doctor.
Oye, me pasó esto en el pecho. Sí. Y vas al hospital.
Me dice, cógete el coche que te tenemos que hacer pruebas, que vamos a Vitoria mañana a jugar y no puedes ir así. Y fuimos a hacer pruebas. De hecho, yo tenía amigos que venían a casa a comer Y me acuerdo de decirle a mi mujer, bueno, nada, voy a hacerme las pruebas, vengo en un rato. Y de hecho, cuando me hacen el electro, yo me levanto, me reincorporo como para ponerme las zapatillas y vestirme, e irme a casa.
Y dicen, no, no.
Y me dicen, quédate, vamos a esperar a todas las pruebas. A partir de ahí, bueno, se entra en un protocolo, que esto es bueno para saberlos, que yo de esto he aprendido, no quiero dar lecciones a nadie, pero entras en un protocolo en el que ya es como si te hubiera dado un infarto, entonces tienen que hacerte un catéter. Por ejemplo, cosas que haríamos todos, o que te dicen los médicos, nunca vayas en tu coche, te da un dolor, tú no vayas en tu coche, llama al 112, ahora me miráis todos con esta cara, esto aprenderlo, porque sí, esto es así, porque primero que hacemos todos es coger el coche e ir al hospital. Bueno, pues no, te dicen que tienes que llamar al 112, que para eso está ese servicio y que son mucho más profesionales que tú y que además tiene bastante sentido, si coges el coche y te vuelve a pegar otro leñazo en el corazón, o va conduciendo un familiar tuyo y se asusta y te pegas un golpe, pues ya la has liado parda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, bueno, pues ya me ingresaron y a las 3 de la tarde me hicieron el catéter y a la media hora estaba arriba. Jugaba la final Nadal, mira, casualidad.
¿Cómo es el momento en el que se decide comunicarlo públicamente? ¿Tú das tu aprobación?
Sí.
¿Sí?
A ver, cuando a mí me lo dicen, estábamos solamente el médico y yo, y bueno,
médico del Real Madrid.
Sí, Miguel Ángel López, que era el médico del equipo.
Era
el médico del equipo. Y él se queda jodido, me mira y me dice, bueno, esto tenemos que comunicarlo. Vale, le digo, ¿cómo lo hacemos? Mira, lo primero, llama a tu mujer, a tu familia, y a partir de ahí él va a comunicarlo al club. Bueno, ahí fue todo muy rápido porque nada, a la hora y media ya tenía un montón de gente llamándome, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se filtró rápidamente. Antes hemos hablado de un jugador que me sorprendió mucho, porque a veces parece como que está en su mundo, que Randolph fue de los primeros en mandarme un mensaje. Y me sorprendió, por lo que sea, lo oyó muy rápido. Y Randolph fue de los primeros, de los pocos que cogí, porque he recibido muchos mensajes de mucha gente que no he respondido, porque en ese tiempo, bueno, pues estás un poco a lo tuyo. Pero Randolph fue todavía de los que respondí, porque estaba sentado esperando a que...
¿Luego te quitaron el teléfono en el hospital?
No.
¿Tú estabas con tu teléfono?
Sí, yo estaba.
Es que se dijo que no, le han quitado el teléfono, no, para ser tranquilo, no. Que no vea los partidos, que no vea...
No, que va, yo vi los partidos y todo, estaba normal. Lo que pasa es que, bueno, la sensación de susto la tienes, ¿eh? O sea, que parece que yo estoy hablando de esto, la sensación de susto cuando te dicen, mira, has tenido un infarto. Coño, te asustas. Pero bueno, todo dentro de la normalidad, que además creo que los médicos ahí estuvieron muy bien y muy profesionales. Recuerdo al médico de urgencias contándome una historia sobre otra persona que había ido y que le tuve, y que se quería pirar.
¿Y el proceso es, te vas a tu casa?
A las
48 horas.
Un poco antes, yo creo que sí, a las 48.
¿Y cuando sales, qué te dice en los médicos?
Mire, no, el día anterior ya me han dicho que me daban de alta, que tenía que ir a pasar una noche más, pero el día siguiente me daban de alta.
O sea, si hubieras trabajado en la frutería de la esquina, el médico te hubiera dicho, ¿usted puede ir a servir fruta dentro de 2 días o 3 o no?
Bueno, es que mi madre, cuando le llamé diciendo que salía del hospital y no la llamaba, me decía si iba a llegar a Vitoria al partido.
Pensaba que ibas a...
Claro, pensaba que iba al partido. Y le dije, a ver, mamá, no voy a ir al partido. Estoy en casa, voy a ver el partido en casa, estoy bien, pero no voy a ir al partido. Yo estaba de alta, de hecho, a los... Bueno, el martes ganamos el tercer partido, el miércoles dimos libre y el jueves ya fui al entrenamiento normal porque yo estaba de alta.
Y en ese momento los médicos veían totalmente normal que tú estuvieras entrenando al equipo. No te dijo, no se te ocurra ponerte en un banquillo a entrenar. Nadie.
No, yo cuando hablé con los doctores, hombre, te dicen, a ver, esto también lo cuento, casi es un poco como las preguntas de Vinicius de antes, ¿no?
Sí.
No hagas cosas que antes no hacías.
Claro.
Por ejemplo.
No corras una maratón de repente.
Correcto.
No
fue lo primero que me dijo.
Claro. No te vas a correr
el médico que me hizo una maratón.
No fumes 3 cajetillas de tabaco. No te bebas una botella de whisky. O no te comas medio cerdo.
Exacto.
A la parrilla.
Correcto.
Pero.
Pues hacer vida normal.
Vida normal, sí.
Vida normal, sí. Pues hombre, no, el primer día no cojas el coche y. No. Pues las cosas normales que puede hacer cualquier persona. Yo estaba perfectamente y me dieron de alta por algo. Si no, yo creo que los primeros que te dejan en el hospital si no te ven bien son los médicos, ¿no?
¿Y tú en ese momento ya percibías que en el club había cierta desconfianza a tu situación médica, física?
No, no
lo percibiste.
No, porque yo estaba muy centrado en coño, estábamos jugando la final de liga, íbamos a jugar la final de liga. Yo, para mí era lo más importante en ese momento. preparar bien el equipo y estar preparados para la final de liga. Yo no pienso en lo que está pensando el club. Yo pienso en, lo primero, en mí, que esto no lo dude nadie, en mi salud, en estar yo bien. Si yo no me hubiera encontrado bien, no sería tan tonto de ir a entrenar y probablemente los médicos no me hubieran dejado. Y yo lo único que pensaba era en tener al equipo bien preparado para jugar la final de liga. Ahí, bueno, incluso ha habido algún cardiólogo que me ha echado la bronca. Ahí yo decido no dirigir los partidos, pero eso no significa que no estaba con el equipo, ¿no? De hecho, entrenaba con el equipo y todo, y tuvimos situaciones muy...
¿Por qué decides no dirigir los partidos?
Pues mira, decido no dirigir los partidos porque creo que hubiera sido una distracción para el grupo. Así de claro. Pienso que después del bombo que se había dado a lo mío, creo que mi entrada en el equipo hubiera distraído al equipo del objetivo en ese momento, que era ganar la liga. Y por eso decido no dirigir los partidos. No quiero que, digamos, el foco esté en... Mira, Pablo, que ya está en el banquillo, ¿no? Sí. Porque ha habido gente incluso que ha dicho que Pablo está loco, que salió, que tal, o gente que dice que podía haberlo hecho. No, yo creía que que ese debate era absurdo, que lo mejor era... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Si tú mañana coges la gripe y tienes algún problema, todos estos se llevan el programa, ¿no? ¿Confías en ellos?
Sí, claro.
Eso hice yo.
Dejarlo en gente que confiabas.
Correcto.
Acaba la temporada.
Sí.
Y en tu cabeza acaba una temporada más. Sí. Es decir, y te vas.
Sí, bueno, yo normalmente en junio no me suelo ir fuera de Madrid porque, bueno, pues estamos con cosas de... Siempre tienes algo de trabajo, acabamos de ganar la liga, jugadores, cerrar jugadores, pensar un poco la pretemporada. No había salido de Madrid en esos días. Creo que los primeros días que salí, ya salí pasado, a principios de julio, que fuimos a Ibiza a la boda de un fisio nuestro. Pero eso fue el resto de los días estaba en Madrid.
Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir, o de que el club valora la posibilidad de no contar contigo, o de decirte, sigue en el club, pero no entrenando de momento. ¿Cómo
no, eso no me lo dicen.
Viene en el comunicado.
Eso no me lo dicen.
¿Pero a ti no te lo ofrecieron?
No.
Pero el comunicado del Madrid, si no me equivoco, venía... el Parra, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Venía que te habían ofrecido seguir con tu situación contractual.
No. Mira, la semana pasada el Real Madrid
le planteó a Pablo Laso
que dejase de dirigir el primer equipo, respetando íntegramente las condiciones económicas establecidas en el contrato, a la espera de ver cómo evolucionaba su estado físico esta temporada y volver a analizar la situación en marzo o en abril. Que a mí me molaría mogollón, Pablo, que me explicara cómo se hace eso.
No, pero esto es verdad. O sea, ¿no te ofrecieron esto?
No, yo entré en el despacho, yo estaba con Alberto Herreros, que es el director deportivo, y ¿sí? con Pepe Blanco, que es el delegado, y estábamos preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Bueno.
¿Por qué dices la persona que lleva el baloncesto y no...?
Juan Carlos Sánchez.
¿Te cuesta mencionarlo?
No. Porque me va a costar.
Un poquito, claro, sí, Pablo.
Bueno, pues un poquito. Si tengo que repetirlo 8 veces, pero...
No, hombre, no te voy a castigar.
No, él el que me lo dijo. Me dijo, no puedo... Que no podía dirigir... Que no iba a dirigir más al Real Madrid. Ya está.
¿Te dio la razón?
Sí, que tenían unos informes médicos que yo no podía, que el Madrid no podía permitir que en la situación...
Pero informes de médicos que no te habían visto a ti.
No, a mí solamente me habían visto mis dos... el cardiólogo que me vio en Sanitas y la persona que me hizo el catéter.
Pero si...
Más el médico...
Tú dirías, quiero ver esos informes, ¿no?
Claro que lo dije.
¿Y te los mostraron? No. ¿Nunca viste los informes médicos que...?
Yo los únicos informes médicos que he visto han sido los cardiólogos que me han tratado.
¿Y no discutisteis? ¿No le dijiste, perdona, esto no puede ser así?
A mí me han dicho que yo no voy a dirigir más al Real Madrid.
Ya, pero no me puedes decir que es por unos informes médicos que yo no he visto, quién firma unos informes.
A ver, yo...
Es decir, a mí, si me dicen, te echamos de la COPE porque tenemos un informe médico que nos garantiza que te vas a quedar afónico durante los próximos 10 meses.
No, a ver, a mí cuando me dicen...
Dime qué médico ha dicho eso.
Eso yo lo que dije que por esa razón yo no lo entendía, pero que entendía que me podían quitar. O sea, yo no quiero dar, sinceramente, no quiero dar, esto no es una pataleta mía, esto no es una, digamos, esto no, yo no quiero dar pena, yo no pasa nada, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente. El Madrid está en su derecho de cambiar de entrenador.
El Madrid, o como si la COPE decide prescindir
de ti. Sí.
¿No? Esto lo entendemos todos.
Sí.
Hombre, yo lo que no entendía, y dije bien claro, es que no entendía que se prescindiera por eso, porque yo soy una persona que soy entrenador. Y a mí eso, entre comillas, me hace Hombre, me hace gracia de cara al futuro. Coño, que igual el año que viene me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. O mañana me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. Coño, eso sí me jode, porque yo estoy perfectamente.
Es que ahora ¿no? vas a tener que pasar un reconocimiento médico cada vez que
vayas a... a mí eso me da igual, paso los reconocimientos médicos que hagan paz.
Te lo dice, no vas a volver a entrenar al Real Madrid. ¿Y tú te levantas y te vas?
No, luego ahí me dice que claro, que no habían pensado nunca en quitarme, que faltaría más. Bueno, yo le digo que obviamente si no voy a entrenar yo, a mí me da igual quién entrene, ¿no? En este caso... Chus Mateo, que coge el equipo, pero sale incluso algún nombre y tal, pero yo no... Si no voy a entrenar yo, a mí...
Ya.
No me meto.
Teniendo en cuenta que tienes una buena relación con Florentino Pérez, ¿no se te ocurre coger tu teléfono y preguntarle, presidente, ¿qué ha pasado aquí?
No, yo mandé un mensaje a Florentino. Yo con Florentino no creo... A ver, yo no soy de los que creo que yo tenga que estar llamando a Florentino por cada cosa. Yo creo que...
Hombre, estará muy gorda, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que no debo ser... O mi manera de ser no es esa. Yo soy entrenador. Si el Real Madrid decide prescindir de mí, decide prescindir de mí. Yo soy entrenador y volveré a entrenar seguro, pero no creo que sea una persona... Los entrenadores muchas veces tenemos que estar para solucionar problemas, no para dar más problemas. Si deciden prescindir de mí, será por algo. Ya está. Hombre, en lo que no estaba de acuerdo era en el porqué, sí. En este caso, que ya te lo he explicado claramente.
Tú le escribes ese mensaje al presidente,
sí, me responde,
y
sí,
te responde,
sí,
pero no te aclara exactamente los motivos.
Me responde y quedamos en hablar, pero nos cruzamos varios mensajes y quedamos en hablar en el futuro.
¿No habéis vuelto a hablar?
No.
¿No habéis vuelto a hablar?
No.
Se producen reacciones a tu favor... Yo supongo que por dentro de ti tiene que haber un cabreo, o sea, claro, o sea...
Bueno, a ver, sinceramente...
Es que ahora te veo, me encanta el carácter que tienes, es decir, no todo el mundo seguramente encajará un despido en estas circunstancias con el buen carácter o el buen carácter que has encajado tú.
A ver,
es decir, hombre, ¿no te calentaron la cabeza tu gente? O sea, de llegar a... ¿Pero qué te han hecho? O sea, esto es una cabronada.
Vamos a ver, yo creo que la gente se ha portado increíble conmigo, o sea... Por supuesto, ha habido jugadores que han escrito incluso en redes sociales. Sí. Yo todo esto lo agradezco muchísimo. Pero yo, por ejemplo, siempre digo, me quedo más, yo qué sé, con el... Joder, yo qué sé, con el camarero de un chiringuito. Que viene en verano y me dice, señor Lasso... Y le veo de puta madre, usted está muy bien. Y yo le digo, bueno, como me habéis dicho vosotros cuando entra por la puerta. Sí. Coño, si estás muy bien. Bueno, es que ¿por qué voy a estar mal si yo estoy bien? Entonces yo tengo la sensación de que la gente ha tenido mucho cariño conmigo, como ya la he tenido con el club siempre, porque creo que el valor que te llevas de estar mucho tiempo en un sitio como he estado yo va más allá de los títulos y de todo esto. Yo soy Pablo Lasso, entrenador de baloncesto. He sido durante 11 años el entrenador del Real Madrid, pero soy entrenador de baloncesto. Y valoro muchísimo cómo me ha tratado la gente. Faltaría más. Es mi manera de ser. ¿Que me puedo cabrear? Pues, hombre, yo no soy así. No soy de cabrearme por las cosas. Yo puedo entender perfectamente lo que aprendí desde el primer día que decidí ser entrenador, que es, me van a echar. De hecho, ya me habían echado en otro equipo. Pero es que los entrenadores tenemos que aceptar esto. Que no entienda el porqué, eso es otra cosa. Pero si pierdo 30 partidos, igual tampoco lo entiendo. Porque diría, coño, que el 31 lo voy a ganar. Ya, coño, pues has perdido 30, igual es mejor echarte.
¿Lo
¿no?
pasaste muy mal?
No.
¿No?
No.
¿No tuviste...?
No. No, sinceramente no.
No.
No. Lo paso peor ahora porque mañana veo a los equipos entrenando y veo el partido de pretemporada que han jugado el Girona y el Juventud y yo sé que no voy a estar en esa liga. O veo los equipos que están haciendo la Euroliga. Yo ya estoy comiéndome la cabeza preparando esas cosas de cara al año que viene y ahora... Pues no.
Te leí que si te llama Florentino otra vez, que no dudas. O sea, que tú mantienes... No le guardas ningún tipo de rencor,
no.
Ni al Real Madrid. Sigues siendo madridista, sigues viendo los partidos.
No, yo no le puedo guardar ningún rencor al Real Madrid. ¿Por qué? Si el Real Madrid me ha dado todo. Si yo soy quien soy, probablemente por el Real Madrid. Yo no le tengo ningún rencor al Real Madrid. Si lo tuviera, creo que actuaría mal. No sería agradecido. Yo... creo que en esta vida hay que ser agradecido y a mí el Real Madrid me ha dado mucho. Yo también creo que le ha dado mucho al Real Madrid, no lo dudo, ¿eh?
¿Volverías ahora mismo incluso con la gente que está?
No.
Ahora no.
No.
¿Te sobran mucho?
Me sobra gente, sí.
¿Que te ha traicionado?
No, yo no creo traicionado. Yo creo que hay gente que hace su trabajo, y lo entiendo perfectamente, y lo respeto, pero yo creo que para que las cosas vayan a buen término, hay que hacer las cosas bien. Siempre lo he creído. No solamente este año, porque al final este año se habla de este año porque es el desencadenante o porque yo he salido. Yo creo que las cosas para que vayan bien hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas bien desde el principio. Es como decir, mi casa ha quedado mal porque he puesto mal la chimenea. Coño, si has empezado a hacerlas mal por los cimientos, seguramente la chimenea sea el menor de tus problemas. Yo creo que hay que hacer las cosas bien desde el principio y hay muchas cosas que creo que se pueden hacer mejor en el Real Madrid.
¿Cómo ha quedado tu relación con Chus Mateo?
Bien.
¿Bien?
Yo no tengo ningún problema con Chus. No tengo por qué tener ningún problema. Ha trabajado en el tiempo que hemos estado juntos. Él ha tenido un comportamiento magnífico dentro de que era el ayudante, como eran Paco y como era Lolo, y creo que han tenido un comportamiento magnífico.
¿Mantienes relación con gente del club?
Sí. Faltaría más. Son amigos. Muchos de ellos son amigos.
¿El médico que estuvo contigo del Real Madrid, Miguel Ángel,
sí,
fue despedido
al día siguiente?
Al día siguiente.
Curiosamente te dio la razón, ¿no, Pablo?
Bueno, curiosamente lo que no quiso es darme la baja, así como así. O sea, si un cardiólogo te da de alta, ¿y él qué va a hacer? ¿Me va a dar la baja? ¿Por qué le va a dar la baja? Va a coger Pablo Laso como entrenador y le va a decir, Miguel, dame de baja a Yul, anda, por favor.
¿Él a ti te ha dicho por qué le echaron? ¿Las explicaciones que le han dado?
No, ni quiero preguntárselas.
¿Las sospechas?
Sí.
¿Te duele como daño colateral?
Sí. Porque creo que es un daño para el Real Madrid perder a un hombre así.
Era una persona muy importante en el equipo.
Para mí sí. Y muy íntegra.
Seguramente por eso no sigue.
Habría que preguntar a él y al club. Pero yo a Miguel le tengo en muy alta consideración. Creo que ha sido parte muy importante del trabajo que hemos hecho en estos años. No solamente es Yul que mete triples, no es solamente Tavares que pone tapones y coge rebotes, no es solamente Pablo Laso que dirige. Yo creo que al final creo que tiene que haber un grupo que es el que lleva el trabajo hacia adelante y creo que Miguel era una persona muy importante en nuestro grupo.
Si te quisieran hacer un homenaje en el Real Madrid o una despedida con las copas ahí puestas en la pista, ¿no?
Qué raro, ¿no?
No, pregunto, porque al final te ha sido, no te ha dado tiempo a decir adiós.
Lo veo un poco raro, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, yo creo que a una persona que has despedido no le haces un homenaje, ¿no?
Ya.
No sé, pregunto, ¿no?
Bueno, a veces que ha habido homenajes a jugadores a los que no les has querido renovar.
Para mí el mayor homenaje es la gente, ¿eh?
Bueno, ahí está la gente. Claro. ¿Aceptarías que te llamaran del club y te dijeran, Pablo, ven al primer partido de temporada?
No lo veo yo esto.
¿No?
No creo que lo hicieran.
¿No crees que lo hicieran?
No creo que lo hicieran.
Pero no, si lo hacen, ¿vas?
¿Y si me tocaría la lotería, te invito a cenar?
Pues sería un detalle,
¿eh? Pues sería un detalle.
Si te llamara el Barça, ¿podrías entrenar al Barça?
¿Y si me tocara la lotería?
No.
¿Te invito a cenar?
Te lo estoy preguntando en serio.
Claro. Yo te estoy contestando en serio.
Tú eres uno de los mejores entrenadores de la historia.
No, sí, pero te voy a contar una cosa que he visto, porque veo estas cosas ahora. A Xavi Pascual le hicieron la misma pregunta. Hace un reportaje hace poco. Yo tengo muy buena consideración a Xavi. Considero que es un gran amigo mío, independientemente que considero que es un gran entrenador. Y le preguntaron, ¿entrenarías al Real Madrid? ¿Cómo voy a contestar a hipótesis? Me tendrá que querer el Real Madrid primero, ¿no? Luego ya, cuando el Barcelona me llamara, decidiríamos. Lo que dejó claro Xavi es que es entrenador de baloncesto. Yo soy entrenador de baloncesto. Yo no soy el entrenador del Real Madrid. Yo el año que viene, o dentro de 2 días, igual estoy entrenando. O sea, esto es lo que yo tengo claro, porque tengo todas las puertas abiertas y es en lo que me centro ahora, en prepararme para el futuro. Es lo único que me importa, pensar en el futuro. No pienso en quién me va a llamar, quién no me va a llamar.
¿Te han llamado?
Sí, ha habido gente que me ha llamado para hacer cosas y creo que ahora mismo estoy en un momento en el que tengo que tomármelo un poco con calma.
¿Qué es lo que más te apetece ir? ¿Te apetece?
¿Entrenar?
Sí, pero ¿en España? ¿Quieres moverte?
No lo sé, sinceramente no lo sé. No lo sé y además te lo voy a explicar muy fácil. No creo que sea una persona que se mueva por nada en concreto. Tiene que ser algo que me ilusione, que a veces es lo más difícil. Vamos a poner un ejemplo claro. Si viene un equipo y te paga, vamos a decir una burrada, 100 millones de euros, y hay otro equipo que te paga 100.000 euros, pues hombre, todo tiene un precio,
sí, claro,
bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Pero independientemente del dinero, hay otras muchas cosas que debes valorar. Y yo creo que el entrenador debe hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando vine al Real Madrid, creo que era un gran momento para mí para venir al Real Madrid. Por muchas cosas. Por la plantilla, por la juventud de la plantilla, por la idea del equipo. Yo es un poco como me muevo o mi manera de ser. No me fijo solamente por decir una cosa, hemos hablado del dinero. No me fijo en el dinero, no me fijo en el sitio, en la ciudad. No, yo creo que hay que valorar un poco todo y ahí es donde el entrenador decide si va a ser una, digamos, una buena apuesta. Porque al final el entrenador también apuesta cuando coge un contrato, ¿eh? Yo siempre digo que los entrenadores muchas veces se les dice, bueno, no, vas a este sitio, vas a entrenar en este sitio. Bueno, yo soy de los que creo que el entrenador también tiene que hacer una apuesta por ir a un sitio y hacerlo bien para que las cosas vayan bien.
Oye, Juanma, perdona que sí, si no se me desfasa la pregunta. Es que uno de los argumentos sobre los que más escribió y más se comentó después de la destitución fue que en el club te querían echar, o parte del club, desde el año 2014 y estaban buscando la excusa. ¿Piensas que eso ha podido ser así?
Pues yo no lo pienso mucho porque, como te digo, yo soy una persona que se dedica bastante a entrenar. Entonces yo no pienso en si me quieren echar.
¿No haces pasillos?
No hago pasillos, no. Mira, yo he estado muchas veces en palcos o en gradas de fútbol y echaríamos al entrenador cada dos por tres.
Por los comentarios que, ¿no?, que hay ahí, ¿no?
Entonces yo creo que eso es absurdo. O sea, yo no creo en eso. Entonces, a mí, si me quieren echar desde el primer día que me fichan, desgraciadamente en deporte, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, se echa antes al entrenador.
No, pero tú...
Sí, pero con seis ligas,
seis copas, siete supercopas, dos Euroligas, una Intercontinental y otras muchas cosas, sí. Es más jodido echar a alguien, ¿eh?
Seguro.
Es más difícil.
Seguro, es que ahora todo el mundo está hablando de que van a echar a Julen.
Igual tienes que esperar a que le dé un achuchón y que le ingresen 48 horas y decir que tienes un informe médico. Claro, es bueno, que si no es difícil, ¿eh?
Ya, bueno, pero yo ahí no me meto. Esto es como, yo que sé, ahora estábamos hablando de Julen, ¿no? Yo con Julen tengo muy buena relación. Coño, es que lo que ha dicho Guardiola de Julen no ha mentido en nada. Otra cosa es que digas, mira, oye, tenemos que cambiar de entrenador porque tenemos que cambiar el proyecto. ¿Tú te crees que Julen no lo entendería? Lo entendería perfectamente.
Sí. ¿Tú crees que algún día volverás al Madrid? ¿Creerlo? No, lo sé. Ya sé que es una hipótesis, pero sí. ¿Tú crees que volverás?
No lo sé, no lo he pensado.
¿Cómo ojalá. No lo vas a pensar? ¿Lo has pensado seguro?
Bueno, ojalá, te diría que ojalá, porque lo he expresado, ojalá volviera al Real Madrid. Lo considero como mi casa, hasta 11 años. Tengo amigos en todos los... Yo qué sé... Carlos, es que a Carlos... Coño, es que con Carlos me llevo muy bien. Yo siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo y considero esto mi casa. Siempre pienso que puedo volver. ¿Que no vuelvo? No vuelvo.
¿Irías a ver un partido en directo del Madrid? No.
¿De baloncesto?
Sí.
No, lo veré por televisión. No voy a ir. Soy socio, pero...
Soy abonado.
Si va al Wizzing se cae.
No.
Si va al Wizzing se cae.
No, creo que vaya. No.
Ni aunque sea una final de Copa del Rey, una final de Euroliga...
No lo sé, igual sí. Igual una final de Euroliga sí.
¿Y al fútbol vas a ir?
Probablemente sí.
¿Qué te dijo Ancelotti cuando sucedió todo esto?
No hablé con él después. No hablé con él. Hablé antes, le felicité por la Champions y luego ya me llamó cuando me ocurrió lo del corazón. Estuvo muy amable, hablamos un día. Bueno, fue de los pocos que pudo comunicar conmigo porque buscó el teléfono de mi mujer y mi mujer me lo pasó y estuve hablando un rato con él. Y luego no he vuelto a hablar con él.
Uh-huh. Pilar Casado, ¿alguna pregunta para Pablo Lasso?
Buenas noches, tengo unas cuantas. Pablo,
¿desde Georgia?
Sí.
Exacto. Si no hubieras sufrido el infarto, ¿seguirías en el puesto?
Joder, Pilar, me encantaría contestarte, no lo sé. No lo decido yo. Hombre, yo creo que... A ver, si se midiera a los entrenadores solamente por los resultados, yo estaría más que satisfecho con los resultados del año pasado, del equipo. Con los resultados. Como entrenador no estoy tan satisfecho. Creo que podemos haber hecho cosas mejor. Pero también creo que hicimos muchas cosas bien. Estamos hablando de un equipo que jugó la final de Supercopa, la final de Copa, la final de Euroliga y la final de Liga. Con lo cual, bueno, yo creo que pensándolo como club, pensaría que ha hecho una buena temporada el Real Madrid baloncesto. ¿Por qué iba a cambiar de entrenador o por qué iba a cambiar de jugadores? Pero siempre creo que al final los clubes están, entre comillas, obligados a reinvertirse o pensar hacia adelante, que es lo que también estamos obligados los entrenadores y los jugadores.
En 11 años entrenando al Madrid, Pablo, supongo que ha habido momentos más o menos tensos.
Sí.
¿Estaban especialmente las cosas tensas en esta última temporada?
No. Yo creo que he tenido tensión los 11 años siempre. Incluso cuando la gente cree que va todo bien, yo no lo veo todo bien. Y cuando la gente cree que va todo mal, yo no lo veo todo mal. Es mi manera de ser. Me encontré con una amiga por la calle un día que me preguntó algo así, como si que veía el equipo mal, bueno, obviamente porque perdíamos. ¿Sabes lo que le dije a esa amiga? Le dije, entiendo perfectamente lo que pasa. Mi obligación es arreglarlo. Si tú la conocieras, a ella, estoy seguro que te diría, sí, me dijo eso.
Vamos, que era Pilar Casado, ¿no?
Correcto.
Joder.
Me lo dijo cuando ganó la liga. Venga. Y hasta aquí podemos leer. Por cierto, Pablo, desprendo de tus palabras que con Juan Carlos Sánchez no, con Alberto Herreros sí.
Bueno, Alberto Herreros es amigo mío. Y yo creo que con Alberto Herreros durante muchos años hemos trabajado juntos y hemos hecho muchas cosas bien para el Real Madrid. Faltaría más. Pero Alberto es uno más de los muchos amigos que tengo ahí dentro. Mira, ahora estoy viendo aquí con Nico. Yo con Nico tengo muy buena relación. ¿Por qué voy a tener mala relación con Nico? Así, con la Provítola, casualidad, los dos Nicos.
Sí, sí.
Bueno, yo soy de los que creo que al final las relaciones humanas tienen que estar por encima del... ¿Esto qué significa? Que porque Nico es muy amigo mío, no me las iba a meter.
Yeah.
Coño, las tiraba a meter y las metía.
Parra y Siro, venga, una pregunta cada uno. Parra.
¿Te queda la sensación de traición más que otra cosa? O sea, lo que más te molesta, aparte de que te hayan cesado y hayas perdido tu trabajo, pero ¿te queda un poco más de como inquina por decir, joder, es que encima me estáis troleando, o sea, me estáis...
¿Troleando?
Sí, no es un...
Es un millennial, Parra es un millennial.
Claro, no es un despido al uso, lo que decías tú, cuando te cesaron, aquí lo dijimos lo mismo.
Sí.
Tú puedes decidir cambiar el curso de un club cuando te dé la gana, cambiar cómo va el destino del equipo y cesar al entrenador y cambiarlo, puedes. Pero ¿te molesta más el hecho de que hayan usado un subterfugio? Porque es que no... O sea, a mí es que me parece blanco y en botella.
Sí, a mí lo único que me molesta es que alguien piense que o que se deje entrever que yo no puedo entrenar.
Claro.
Esto es lo único que me jode.
Que te media para el futuro, además.
Correcto, porque a mí lo único que me importa es el futuro. Yo solamente pienso hacia adelante. Yo ahora mismo, cuando estoy viendo los partidos de pretemporada o estoy viendo las plantillas que hacen, yo miro hacia adelante. Lo hacía cuando entrenaba al Real Madrid. Entonces, yo ahora... Si hay alguien que piensa en Pablo Laso, hombre, lo que me jodería sería que pensara, no, es que Pablo no puede entrenar. Claro. Esto sí que me jodería, porque esto no es verdad.
Siro.
Oye, Pablo, ¿con Chus Mateo también volverías a trabajar o no?
¿Por qué no?
Pues no sé. Yo, igual que con Alberto Herrero.
Iría, espera, una cosa, Siro. Sí. Iría a comer contigo cuando te decides a pagarme la comida que me debes. ¿Cómo? Imagínate. Después de tantos años que no me has invitado a comer, lleva diciéndome que va a invitar.
Cada vez que te entrevisto, estáis con esa historia de la comida, voy a invitar yo porque, vamos, madre mía.
Pablo.
Y cocino yo si queréis.
Pero igual
no,
yo...
No, sí, yo creo que... Yo creo que
yo
tengo
no te he traicionado nunca.
No, yo soy de los que creo que depende de las situaciones, cada uno decide actuar como sea mejor para él. Y yo debo entenderlo y lo entiendo. En ese sentido, lo entiendo perfectamente. Y yo la única que puedo valorar es la mía. Y la mía, como te decía Rubén ahora mismo, es, coño, a mí lo único que me deja jodido es que la gente piense que yo no puedo entrenar. Si yo soy entrenador, si yo mañana puedo entrenar y decido entrenar, es a lo que me estoy preparando o
ya,
intentando mejorar.
Pero igual echas en falta una llamada, ¿no? Decir, oye, Pablo, que me han ofrecido esto, que ¿qué te parece? ¿O cómo lo ves? Eso es a lo que me refiero un poco.
Sí, pero
sí, claro.
Yo eso no creo que para mí eso sea lo más importante. Entiendo las situaciones de los otros y de cada persona y en ese sentido entiendo a las personas perfectamente. Para mí eso no significa nada. Entiendo perfectamente las situaciones de cada uno. No soy de las personas que creo que porque no hagan esa llamada, ya que lo has dicho... dejan de tener valor como persona para mí. Yo siempre creo en la parte buena de las personas. O igual soy gilipollas, y no es así, también voy a decirlo, pero es mi manera de ser.
Manolo Lama, ¿quiere decirte algo desde Escocia?
No, yo lo que quiero decir, yo ya llevo mucho tiempo alejado del baloncesto, aunque lo sigo muy de cerca, y yo desde la perspectiva que he escuchado esta noche a Pablo Laso, querido Pablo, te han hecho una canallada, una golfada y una sinvergonzada. Tú te pueden echar de cualquier sitio, como me pueden echar a mí, pero lo que no puedo hacer jamás un club al que le has dado tantos títulos, tanta profesionalidad y tantas alegrías, esa afición es intentar manchar tu imagen de cara al futuro. Y eso, perdonadme que os lo diga, para mí solo tiene un nombre, uno, que es el que preside la entidad. El que preside la entidad, te llame o no te llame, se ponga o no se ponga, no puede permitir que una leyenda de un club como tú, Pedro Ferrandiz, Lolo Sainz, Pablo Laso, salga como te han hecho salir del club. Porque si el club dice, señores y señores, Pablo Laso no va a seguir porque no nos gusta cómo entrena, porque lo ha hecho muy mal, porque es un puto desastre o porque nos da la gana a mamar. Pero que hayan intentado joderte, no tu vida, sino tu futuro, me parece de un club que, por cierto, una de las cosas más grandes que tiene este club son sus valores y que contigo, por cierto, no lo han demostrado.
12:45, una hora menos en Canarias, en directo, ha sido una charla intensa con Pablo Laso. Te agradezco mucho la espontaneidad, sí. Creo que la sinceridad.
Sí, yo soy así.
La valentía también a la hora de hablar. Sé que, bueno, has elegido tus momentos, sí. y decirte que, bueno, que esta puerta la tienes abierta para lo que quieras.
Muchas gracias.
Y sobre todo la de la radio. O sea, tú cuando estés ahora que tienes tanto tiempo.
Oye,
libre,
mañana a las 4:30 puedes venir a comentar el partido de España.
¿Te lo veré en casa? No puedo.
Bueno,
venir,
lo puedes hacer desde casa. Si lo haces desde casa, mira, tú lo puedes hacer. Pero
si lo hace todo desde casa.
Siro ahora mismo desde casa. Quiero que escuches los mensajes de los oyentes que están escuchando a miles el partido.
Sí, mira, decía uno, al Madrid le debería dar vergüenza lo que ha hecho con Laso. Cada vez tengo más claro que se lo querían cargar y el infarto fue la excusa perfecta. Me cabrea muchísimo este tema. Juan Carlos Sánchez, dimisión. Lo siento, pero el Real Madrid queda muy retratado después de esta entrevista. La cobardía y la falta de clase del club es vergonzante. Señor Laso, lo más grande que se puede decir de usted es que un fanático del Atlético de Madrid como yo se alegrase por los triunfos del Madrid de básquet por el único hecho de que era usted su entrenador. Me parece un tío de 10. A Pablo Laso le he visto como jugador y como entrenador del Real Madrid y abrazo el lasismo como forma de entender la vida. Grande Pablo Laso, ya te echamos de menos y aún no ha empezado la Liga CB. Otro oyente dice, no sigo el baloncesto, pero sabiendo que hoy venía Pablo Laso al partidazo, me ha dado por mirar sus estadísticas. 11 temporadas en el Real Madrid, llegando en 10 a la final de Liga y otras 10 a la final de Copa y a 5 finales de Euroliga. Este hombre algo de baloncesto debe entender, ¿no? Y dice otro oyente, Laso transmite una sinceridad y una honestidad brutales. El Madrid tiene que explicar este despropósito. Y quiero que escuchéis a este otro oyente que manda uno.
Buenas noches, partidazo. Nada, me gustaría decirle a Pablo Laso que muchas gracias, que gracias por todo, que por supuesto todos los madridistas le deseamos lo mejor, pero sobre todo gracias porque cambió, digamos, el signo de las victorias que llevaba al Barcelona con aquella victoria en la Copa del Rey, lo primero, y luego ha hecho de Madrid un equipo campeón en mayúsculas. Y por eso yo creo que todos los madridistas estamos de acuerdo en que debemos de agradecerle eternamente todo lo que nos ha dado. Así que nada, seguro que pronto nos volvemos a encontrar. Un saludo.
Un saludo, gracias.
¿Ves cómo es mejor que un homenaje?
Sí, mucho mejor, mucho mejor. Gracias por estar con nosotros, Pablo.
Muchas gracias.
Mucha suerte en el futuro. 12:48, hora menos en Canarias. Mensaje importante y sigue el partidazo. Gema Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Buenas noches. Es momento ahora mismo en el partidazo de entrar en Verti. De entrar en Verti.es, porque ya sabes que cuando te pases a Verti vas a ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora lo tienes desde solo 180 euros. Y además con ellos tienes de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para poner tu coche a punto y que viajes seguro. Y además también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil con Verti sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en Verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 52, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Opinión muy rápida, a ver, a modo casi de titular, de lo que habéis escuchado de Pablo Laso de la entrevista. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido? ¿Os defrauda? ¿No os defrauda? ¿Qué tenéis que decir?
Bueno, a mí un poco me confirma lo que habíamos hablado cuando conocimos la información, ¿no? Que no es un tema médico o no es exclusivamente médico. Yo creo que a Pablo lo estaban esperando por lo que sea, porque no les gustó esta temporada, porque no les gustó hace cuatro, porque no gustó en el club cómo se gestionó el tema de Frederic Hermel, de Urtel y de lo que pasó en el famoso desplazamiento a Grecia. Pero que yo siempre he dicho lo mismo, o sea, yo creo, si el tema es médico, el que tiene que tener la decisión es Pablo Laso. O sea, tú no puedes ser más papista que el Papa. O sea, si los informes médicos de Pablo Laso y Pablo Laso, que es el que más se juega en este envite, porque al final el que se juega o no su vida es Pablo. Entonces, bueno, lo único que me hace pensar es que la decisión es más deportiva o personal que médica.
Para mí, siendo un tipo muy educado y que lo ha explicado muy bien, en el trasfondo queda que está muy fastidiado, que está muy decepcionado con gente del Real Madrid, no sé si con el presidente, con Juan Carlos seguro, pero con alguno más, y tengo la sensación que es una espinita que llevará clavada mucho tiempo, porque es muy madridista, porque está muy dolido en las formas que ha utilizado el Real Madrid para sacárselo de encima. Es decir, lo de hoy ha sido la confirmación de que se ha sentido apuñalado sin decirlo y que entiende que no ha sido justo el Real Madrid con Pablo Lasso, al cual le despiden no por de mérito deportivo y sí por un tema personal entre Lasso y Juan Carlos Sánchez.
Luis, esto, Mónica,
esto no ha sido dale, Mónica.
Entre otras cosas, porque si es un tema médico, claramente le ofreces seguir de alguna manera en el club y ha quedado claro que no se le ofreció eso en ningún momento. A mí me ha parecido un señor, o sea, me parece que lo que le han hecho no tiene nombre. Me parece indigno de un club como el Real Madrid cómo han tratado al entrenador que ha hecho lo que ha hecho Pablo Lasso con el Real Madrid y que además personal, vamos, nadie se merece algo así, pero desde luego creo que él mucho menos. Y me parece que se ha mordido la lengua, pero que mordiéndose la lengua yo creo que todos tenemos claro que esto no es un tema deportivo, desde luego no es un tema médico, sino que fue un tema personal y que alguien tenía apuntado su nombre en la agenda y que cuando pasó lo que pasó, pues vieron la manera de hacerlo, pero creo que ha sido una chapuza integral y que desde luego no se merecía salir de esta manera.
Sí, esto no es un tema médico, ha quedado clarísimo. Pablo Lasso lo sabe y me parece de una salud tremenda ver que Pablo Lasso de alguna manera está contento, está alegre y está pensando en otra cosa ya, aunque sí que creo que se siente apuñalado. Y me parece que en esta historia la grandeza de Pablo Lasso está por encima de la grandeza del club.
Yo creo que testimonios como el de hoy lo que obligan es al responsable de la sección de baloncesto del club a explicar la perspectiva del club. Es que no hemos oído ni una sola explicación. Simplemente un frío comunicado en el que decía que por razones médicas no va a seguir, pero yo creo que esto requiere que alguien del club, en este caso el responsable de la sección de baloncesto, se preste a una rueda de prensa para que los periodistas preguntemos y para que nos aclaren desde la perspectiva del club cómo son las cosas. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que se va a hacer el don tancredismo de dejarlo pasar, dejarlo ir hasta que la gente se olvide, pero creo que es necesario aclarar todas estas cosas.
Pilar, ¿a qué hora juega España mañana?
A las 4:15 de la tarde, Montenegro, España, con algunos problemas en el hombro, con son molestias, pero no le van a impedir jugar, aunque no esté al 100%. Lorenzo Brown, atención a la situación clasificatoria, cuádruple empate a 2 victorias y 1 derrota. Hay que decir que después de los resultados de ayer, España depende de sí misma para pasar el cruce de octavos. Le vale ganar un partido para meterse en la siguiente ronda y que en Montenegro hay muchos viejos conocidos porque militan en la Liga Española. Es un buen equipo, como por ejemplo Bojan Dublevic. Por cierto, empieza a desenmarañarse el lío que se montó ayer en el Turquía-Georgia y que podía afectar a nuestro grupo. De momento, FIBA desestima el recurso de los 22 segundos, entiende que no alteraría en exceso el marcador. De toda la tangana posterior, la investigación sigue en curso, ya veremos a ver si tiene consecuencias.
Gracias, Pilar. Un beso. Mañana te escuchamos.
Otro, Juanma. Un beso a todos.
Un beso a Suancar. Y gracias a Parra, que ha sido el que ha gestionado esta
llevaba tiempo,
entrevista.
Llevaba tiempo con esto.
Ha dicho el entorno de Pablo Lasso y Pablo Lasso que han venido a la COPE por lo pesado que es Parra. O sea,
eso es buen periodista.
Eso entonces, es un periodista. ¿Eh? Sí, claro. Es un periodista. Están aquí porque dice, es que los demás dejaron de llamar prácticamente, pero es que este no
me consta que la matraca que ha dado para conseguir la entrevista ha sido considerable.
Ha venido para que deje de llamarle Parra. Sí, o sea, el objetivo fundamental de la entrevista es que Parra deje de llamar a Lasso.
Básicamente porque una llamada de Parra es de entre 10-12 minutos como mínimo.
Grande Parra, grande. Hola, Fouto.
Muy buenas.
Hola, Alcalá.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ojo que vienen curvas. Hoy no. Yo creo que desde ayer o desde antes de ayer se ha hecho viral un vídeo de Tebas en El Partidazo en el año 2019 discutiendo conmigo sobre las preguntas de los reporteros de la Liga.
La censura,
el control de la Liga. Tebas ha escrito por la tarde un tuit diciendo que, digamos, que estaba descontextualizado ese fragmento de la conversación del Partidazo, que, insisto, se ha hecho viral no por nosotros, sino porque no sé quién en Twitter lo habrá hecho rodar, y como Twitter es así, un dominó que van cayendo fichas, pues se ha hecho...
Seguramente haya sido el mismo que hace viral una entrevista fantástica que le hizo Juan Antonio Alcalá a Ibai hace años, cuando Ibai no era tan conocido, y que también la segmentan, y cada 2x3 se hace viral.
Nos puede pasar a cualquiera. Entonces, yo lo que he decidido es que los oyentes del Partidazo recuerden, contextualizado, cómo fue aquella conversación con Tebas. No la voy a repetir entera, pero es que ese fragmento son 2 minutos y pico.
Juanma, sí. No hace falta descontextualizar nada, ¿eh? O sea, es que está muy clara lo que dijo.
Vale,
o sea,
pero hacemos una cosa, Siro. Ya. Lo escuchamos y luego me lo decís. A ver, vamos a escucharlo.
¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la Liga?
¿De quién? ¿De los que están con el micrófono de la Liga?
Sí.
Preguntarán la línea del editorial que marca la Liga.
Lo que mandemos. Le ha faltado decir lo que estaba pensando. Lo iba a decir.
Perdón, yo que trabajo en Movistar.
Qué malo sois.
No, perdón. Yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, Tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás las que no, lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
O sea, se fulmina al periodista.
Es que es brutal que lo diga así, con esa tranquilidad.
Oye, si el canal está controlado por la Liga, lo que no vas a tener, con un micrófono de la Liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado para preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la Liga se apropie de él. Esa es la vergüenza.
No, no,
si yo pago a la Liga 1,000 millones...
Me va a decir a mi Liga lo que tengo que preguntar.
Este debate ya lo tuvimos. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la Come Mal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual...
Escucha.
Y del obispo de aquí también. ¿Me dejáis
corta,
o no?
Escuche, hágalo. Si quiere, hágalo.
No, hombre, no.
Hágalo si quiere.
Oye, le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los...
Lo que usted quiera. Aquí, yo cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar.
Si tú cuando has hablado mal de un presidente de un club de fútbol te han llamado y has tenido un lío, pues ¿cómo te voy a hablar yo de Barrio Canal?
Pero que no me mezcle una cosa con
otra. O no es verdad, no. O no es verdad.
¿El qué? Es que
¿Tú hablas lo que quieres aquí o no has tenido el presidente importante de un club de este país que ha llamado a esta casa? Ay, que te llame la atención por decir una cosa. ¿Sí o no?
A mí no me ha llamado nada. Y que yo sepa, bueno, habrán llamado. A mí.
Que te crece la nariz, Juanma.
No, perdone.
Que te crece la nariz, que lo sabe toda España.
¿Qué presidente ha llamado aquí? Dígame.
¿Tú lo sabes?
No, dígalo. No tire la piedra y esconda la mano. Dígalo.
Uno que está cerca de estos estudios.
Pues me estoy enterando ahora, porque a mí el presidente de esta cadena no me ha dicho, Juanma, no digas esto porque se ha enfadado tal presidente. Y eso es lo importante. Puede que el presidente haya llamado. Es que a lo mejor han llamado más, ¿eh? Pero a mí no me ha venido nadie de la cadena COPE a decir, no digas esto, jamás.
No sigo porque si no desvelaremos una situación que nos va a entrar en un charco y sabes perfectamente a qué me refiero.
Bueno, ha dado la vuelta a la tortilla. El caso es que si el año que viene me toca hacer un partido y le pregunto a Sergio Ramos, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Mourinho, lo que sea? Que no tenga
mira,
que
esa depende de la circunstancia, ¿no? Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué te parece lo que hizo en el Miguel el otro día tu mujer, ¿no crees que...?
Vale. ¿Cómo voy a hacerle eso?
O la pregunta que le hicieron un día Griezmann. Oye, ¿cómo va tu renovación del contrato? Eso no tiene que ver nada.
¿Eso no es noticia?
No, del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, pero del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, esas cámaras, eso está hecho para informar sobre el partido.
El aficionado del Atlético de Madrid que está viendo después, el partido quiere saber eso.
No, pero...
¿Cómo
eso,
que no?
El que tiene que contestar eso será Griezmann en su momento, en una rueda de prensa, que se le haga decidir. Ahí Griezmann tiene que contestar,
o sea,
en este caso, pero, sobre el partido.
Perdone, o sea, la televisión paga 1,000 millones de euros y hay que esperar a que la noticia la dé en una rueda de prensa.
Perdona, es que eso lo ponemos cuando salga el concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Es decir, se tiene que preguntar sobre el partido. Porque el jugador se para responder sobre el partido.
Esto es lo que dijo Tebas, y creo que ya no está sacado de contexto absolutamente nada. La conversación que tuvimos, insisto, en el año 2019, que de repente se ha convertido en un vídeo que ha dado la vuelta pues eso, bueno, pero, a todos los sitios.
Es normal, Juanma, o sea, es que es normal. O sea, es normal cuando la Liga decide quién comenta, cuando la Liga decide quién entrevista, cuando la Liga dice en su pliego de condiciones que pero hay que preguntarle al...
Perdón. Es que contemos las verdades. La Liga decide quién comenta en su canal, porque en Dazón, eligen quién comenta Dazón. Es decir, la Liga no impone en ese sentido.
En Movistar sí.
Pero impone porque Movistar no ha querido personalizarlo.
Ya, bien, pero...
No, ya bien, no. Ya.
Eso cambia,
claro,
cambia
es que
sentido.
La película es diferente.
Pero vamos a ver, o sea, si a mí, ¿qué me estás queriendo decir?
No, yo lo que digo es que...
Tanta responsabilidad, evidentemente, tendrá quien acepta como quien impone. O sea, en el pliego de condiciones hay una cosa muy clara, que dice que según qué preguntas no se pueden hacer, que hay que preguntarle al entrevistado primero si le gusta la pregunta o no le gusta. O sea, todo eso lo impone la Liga de Fútbol Profesional. O sea, y después, independientemente de que en Movistar pues hayan decidido delegar la realización y delegar también los comentaristas y los entrevistadores en la Liga.
En el canal
Dazón,
que es de la Liga.
En Dazón y en el pliego de condiciones de Dazón también
igual.
Está especificado eso es que según qué preguntas no las puedes hacer.
Eso es lo grave,
Bueno, y los periodistas hemos tragado con eso.
Sí,
perfecto.
Pero, por ejemplo, mañana empieza la Champions. Yo supongo que los periodistas de Movistar que hacen la Champions no tendrán...
Preguntarán lo que les dé la gana.
Preguntarán lo que les dé la gana, hombre, dentro de líneas de respeto lógicas.
Sí, pero en la Liga, Juanma, yo es que creo que estáis llevando el debate a un... Y mira que yo no... Afortunadamente yo me dedico a esto tan viejo y tan acabado ya, que es la radio, y no estoy en ninguna televisión ni nada. Pero creo que lo estáis llevando a un punto que no es exactamente la realidad. El periodista... que hace un partido de la Liga, los periodistas que en zona mixta o en la sala de prensa o en los encuentros que tienen los periodistas cada vez menos con los jugadores posterior al partido, pueden preguntar lo que les dé la gana. Pueden preguntarle a Sergio Ramos por lo que hizo su mujer en el hormiguero o por la renovación de Griezmann. Lo que está hablando la Liga, Siro, es la persona contratada para hacer la producción oficial de la Liga, es decir, Isabel Forner, Fouto, Edu Aguirre, esa persona que ha contratado la Liga para hacer esa retransmisión televisiva, como es un producto de la Liga, pues le piden simplemente que respete la línea editorial de la Liga, como los que estamos aquí en la COPE,
si eso es evidente.
En todas las empresas, como lo que ocurre en todas las empresas. Lo que dice Alcalá
es que que hay censura.
Perdón, una cosa. No me hagáis... tenéis un problema. O sea, yo gilipollas no soy.
No, ni yo.
Vale. No poner imágenes polémicas, no repetir imágenes de una tangana, no enfocar pancartas multitudinarias de aficionados o protestas de aficionados, no poder enfocar a los presidentes de para ver la reacción o cómo reacciona Florentino a un gol del Madrid o cómo reacciona Laporta a un gol del Barça, ¿eso qué es?
Diciendo de las preguntas, que es exclusivamente el, creo que se llama Superflash, que según acaba el partido viene el tío, te lo traen.
Sí.
Ahí preguntas respetando la línea editorial de la Liga.
Perdona, que yo te lo voy a decir. Es que para la Liga, un jugador, por ejemplo, que no esté jugando, si le preguntas, ¿te ha sorprendido y ser titular? Porque como no está rascando bola en toda la temporada, eso considera que va contra la Liga.
No se puede preguntar.
Pues es del partido.
Sobre los árbitros tampoco.
No, Alcalá, no se puede preguntar.
Y sobre los árbitros tampoco, también está especificado.
Así que, evidentemente, yo sé que hay que respetar la línea editorial de la Liga si estás trabajando en una competición que es la Liga.
Pero hay que respetar
que hay preguntas que atentan contra...
La línea editorial de la Liga, Juanma, como los trabajadores de la COPE, tenemos que respetar la línea editorial de la COPE, los de la SER respetan la línea editorial de la SER.
Te digo que eso lo entiendo. Preguntarle a Griezmann cómo está tu renovación sea atentar contra la línea editorial de la Liga.
Alcalá, evidentemente, seguir la línea editorial de la Liga es decir que la Liga es una mierda. Eso no lo vas a poder decir. Eso es evidente. Eso es evidente porque estás trabajando para la Liga.
O si eres de la Liga, decir, no, es que la mejor Liga del mundo es la Premier. Hombre, es que eres gilipollas.
Claro, efectivamente. Claro. Es como si te patrocina una cerveza y tú dices que esa cerveza es una mierda. Pues efectivamente. Eso no lo podemos decir.
Podemos dar más ejemplos.
No podemos decir que tenemos un énfasis de libertad de expresión que alucino. Lo que decía Alcalá es que la rueda de prensa y la zona mixta también la organiza la Liga. Y que en la zona mixta y en la rueda de prensa, ahí se puede preguntar todo lo que quieras. Que la Liga no está en contra de eso.
Gracias, pero también
lo organiza la Liga. Y que hay lo único que dice la Liga es que hay una línea editorial y que la gente que trabaja para la producción de la Liga.
No. Es que eso es trampa, eso. Dazón trabaja para eso. Dazón trabaja para Dazón, ¿no?
Pero con un micrófono de la Liga cuando entrevista.
¿Y los de Movistar mañana en la Champions llevan un micrófono de la Champions también?
No, llevarán un micrófono de la UEFA.
De la Champions.
Y no va un tío de la UEFA.
La UEFA lo organizará de una manera, porque la UEFA son 200.000 países y no es la Liga Española.
¿Y la Premier cuántos países son?
No lo sé, Siro.
¿Cuántos son?
No sé qué pasa en la Premier.
¿Y cuántos son en el Calcio? ¿Y cuántos son en la Liga Francesa? Hombre, no defendamos lo indefendible, joder. Defendamos, lo primero que tenemos que hacer es defender la profesión.
Muy bien, Siro.
Joder, o sea, porque si no defendemos la profesión, ya vale todo.
Pero ¿sabes
ya vale
lo que hay que defender?
De verdad, ya
Siro,
vale
¿sabes
todo.
¿Sabes lo que hay que defender? Que el producto sea mejor. Porque es que cuando un producto está censurado, edulcorado, no aparecen directivos, nadie responde a ninguna pregunta, hay que preguntarle a alguien antes, oye, perdona, ¿te puedo preguntar por esto? Que esto es surrealista. El producto no es mejor. Es un producto es real.
Voy a decir una cosa. Yo acabo de entrevistar a Pablo Laso. Es una situación delicada la que está Pablo Laso, porque a mí nadie me ha dicho lo que puedo o no puedo preguntar.
¿Y Tebas cuando ha venido a la radio?
Nunca,
dicho lo que tienes que preguntar?
Jamás.
Vale, pues entonces.
Pero bueno.
Entonces, cuando gente de prensa de la Liga le han aconsejado a Tebas, no hables de esto. Y Tebas ha dicho, no, hablo de todo.
Vale,
y en una rueda de prensa hablo de todo. Y en un canutazo hablo de todo.
Pero si luego la competición...
Vamos a contarlo todo.
Pero es que soy
no, bueno, yo, si
perdona,
todo,
no,
Fouto,
yo no,
no
perdona,
tenemos,
perdona,
no
perdona, Fouto. Yo eso no solo lo he contado, sino que se lo he dicho a la cara con el micrófono abierto aquí. Le he dicho, me sorprende que siendo usted que viene aquí a las entrevistas a pecho descubierto, por cierto, a ver si viene este año, que viene usted a las entrevistas a pecho descubierto, luego en su competición no permita las preguntas.
Pero porque hay un problema, Juanma, que son los jugadores y los clubes muchas veces no quieren. O sea, cuando a Griezmann le preguntas por su renovación, es el jugador el que se da la vuelta y
pues
se
que
va.
Se pire.
Que no hable.
Pues que se pire.
Que diga, no, me pero, voy no, por pero, listo.
Pero Fouto, ¿a ti no te gusta preguntarle a Griezmann por eso? ¿A ti no te gusta preguntarle a Griezmann por eso?
Luis, yo quiero hablar con el jugador.
Perdón.
Pero como sigamos por este camino, no vamos a poder hablar
ahora
con
mismo,
nadie.
Perdón, Fouto, Fouto, ahora mismo, si Griezmann habla al final del partido, es una pregunta procedente, decir, ¿te parece justo que por una decisión contractual, por una situación contractual, salgas todos los partidos en el minuto 63? ¿Eso se le puede preguntar?
Pues seguramente no. Juanma, a Griezmann, si le preguntas eso, Griezmann se va a ir.
Pues que se vaya, pero es que yo tengo que preguntarlo.
Es que es la libertad del entrevistado. Claro,
pero vamos a ver,
y seguramente se a otro jugador pues le da igual.
Perdona,
o a lo mejor, Fouto, perdón, es que ahora estáis haciendo...
Fouto, nos estás planteando un escenario de que si no se hace así... acabamos con el periodismo deportivo.
A ver, tranquilos.
Lo que estáis planteando vosotros es una situación llevada al extremo.
No, perdón, ¿me puedes responder a la pregunta, Alcalá?
Juanma,
la pregunta a Griezmann es procedente.
El empleado de la Liga,
Alcalá,
contratado por la Liga.
A Griezmann eso se lo pregunto.
El empleado contratado por la Liga para la producción televisiva de ese encuentro de la Liga, en la entrevista específica del Superflash, según acaba el partido, no se le puede preguntar eso, porque está estipulado así por la Liga.
Perdona, es una circunstancia... Es una circunstancia deportiva, ¿eh?
Un minuto después, o 3 minutos después, cuando se duche y aparezca contigo en la sala de prensa, o en la zona mixta, o en tiempos en el restaurante Chistu, como lo hacíamos, le preguntas por la renovación, vale, entonces, por su mujer y por la novia.
Te voy a hacer una pregunta, Alcalá. ¿Le puedes preguntar a Cholo Simeone, a Carlo Ancelotti, si en un partido se han equivocado en el planteamiento y eso haya posibilitado que pierdan el partido?
Sí,
la
eso, sí,
claro, sí. ¿No se puede preguntar?
Sí, vale.
Pero, ¿sabéis lo que dice en el pliego? Que antes de hacer la pregunta, hacer la entrevista, sí, hay que decirle al entrevistado si le va a molestar la pregunta.
Joder, pues la verdad
es que fijaros,
no va a verdad o no. Para no lo sabía,
eso no se puede
no
preguntar.
Pero
para ser un régimen
lo pone en el pliego.
A ver,
que antes de entrevistar hay que preguntarle.
No montéis guirigay,
para ser un régimen tan restrictivo y tan dictatorial y tan movido por la censura, joder, nadie querría hacer eso. Resulta que este verano ha habido hostias por hacer las entrevistas en televisión.
Primero, habla bien.
Se pagarán bien, digo yo.
Lo primero. Y segundo, que los periodistas quieran trabajar es muy digno.
No,
porque hay que pagar la hipoteca al final de mes.
Claro, pero joder, si no te dejan preguntar y coartan tu libertad...
Pues si no te dejan preguntar, mejor eso.
Y te vas a ser gran censor del reino.
Perdona, a los últimos que señalo es a los compañeros.
Ya.
A los últimos, ¿vale?
Claro. No, porque si la gente...
No, pero no.
Digo que para ser un mundo censura tan tremenda, pues, Juanma...
Para ser un... No.
Resulta que ha habido tortas y se ha ofrecido media profesión.
Perdona, la censura no es tremenda ni no tremenda, es censura. Ya. ¿Vale? Es como estar embarazado. O estás o no estás. No estás un poco embarazado. No es un poco censura o mucha censura. Es censura. Y los compañeros no tienen la culpa.
Pues
los compañeros bastante hacen con que curran. Y por cierto, muchos lo hacen muy bien.
Algunos deben estar gritando vivan las cadenas y viva la censura, porque se ha ofrecido el 80% de la profesión.
Por la situación que tiene esta profesión.
Porque la profesión precisamente no está bien.
Efectivamente.
Y con gente que trata la profesión como la trata Tebas, todavía va a estar peor. O sea, todavía va a estar peor.
Ya, pero no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Tebas está representando a 42 clubes.
Ah, bueno, claro.
Eso está claro.
Claro. Y a los jugadores, lo que dice Fouto. Claro. Dice, esos jugadores
Tebas,
se dan la vuelta
Tebas
y se van.
Está representando a 42 clubes que son los que avalan las políticas de Tebas.
Os digo una cosa.
Vamos a empezar por el principio.
Te digo una cosa. A Tebas, que le preguntes a Griezmann por eso, le da igual.
Hombre, claro.
Claro.
Pero es lo que estoy diciendo.
Pero él es el que lo prohíbe.
Pero bueno.
Claro, entonces no le da.
Sí.
Él representa, como te acaba de decir Joseba, al resto de clubes.
Sí.
Y para que en una entrevista un tío no coja y se vaya, o para que no te diga, oye, que ya no hablo más, porque cada vez cuesta más que los jugadores obligarles,
porque la liga,
y en cada partido podemos hablar con 6 jugadores y los 2 entrenadores, y obligados, y si no salen... incumplen el reglamento, y para que eso pueda ocurrir y para que los aficionados puedan
hacer preguntas fáciles, pues claro, entonces que no salgan. Si para que salgan los jugadores y atiendan a los medios de comunicación hay que hacer entrevistas por guión,
Ciro.
Que no salgan,
Ciro.
Que no salgan, porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie.
Ciro, es muy fácil, esto es un producto por el que se paga. Pregúntale a la gente qué prefiere. Si un producto donde los futbolistas, donde los directivos, donde cualquier protagonista o personaje del fútbol pueda responder libremente a las preguntas normales y periodísticas que les hagan, o si prefieren un producto donde nadie conteste nada, donde no haya ninguna pregunta, donde haya censura y donde no se pueda entrevistar a los directivos.
Bueno,
pregúntale a los que pagan qué prefieren.
Hasta aquí este asunto, que es un asunto que yo creo que no se ha terminado esta temporada.
No, claro que no, porque,
este asunto va,
porque dentro de pocos días se lo vas a poder preguntar a Javier Tebas aquí en este estudio.
No. ¿Sí? Yo, por mis noticias.
Sí, da igual preguntárselo, ¿qué más da?
Sí, él va a decir lo
mismo. Sí, va a decir lo mismo.
Pero escucha, escucha, en eso voy a decir una cosa. Fue transparente. En 2019 ya dijo lo que iba a hacer en 2022. Y lo ha hecho.
¿Pero por qué se ha hecho viral ahora, Juanma?
No, yo eso es lo que
es
no
que no lo sé, pues porque
está clarísimo.
Lo
habrá, pues porque la gente se pregunta cosas.
¿Por qué?
Y
porque bueno, porque ha habido pollas.
Porque ha habido cambios en las retransmisiones. De la
pero que sea transparente no lo hace mejor, Juanma. Que haya sido transparente no lo hace mejor.
No, pero lo dijo.
Y porque hay una campaña, y porque hay una campaña orquestada, que esto va a ser todo a la temporada.
¿No?
¿Qué dices?
Sí, estamos.
¿Contra quién?
En redes sociales, sí, sí.
¿Contra quién?
Contra compañeros.
Sí, ah, bueno,
contra compañeros.
Lamentable.
No tiene
sí,
nada que ver
lamentable,
eso.
Lamentable.
No, en redes sociales no hay ninguna campaña. En las redes sociales también se opina y la gente tiene gustos y le gustará una cosa o la otra y la
Ciro,
refleja,
Ciro, Ciro,
¿entiendes?
Ciro, decir esta tía es muy mala. Eso es una falta de respeto.
Hombre, bueno,
a mí me lo han dicho.
A mí me lo dices a diario. Valió. Final, porque ese es otro tema. Si ahora nos metemos en el tema de las redes sociales, yo recuerdo que hubo un día que me insultaron.
Yo no estoy en las redes sociales, pero yo he visto a compañeros que han puesto buenos días en las redes sociales y el primer mensaje ha sido que a tus hijos les pase algo.
Al público y estemos en redes sociales, sabemos que
no usemos ese termómetro.
Campañas, las que...
No usemos ese termómetro.
Las que nos han liado a todos. Las campañas que nos han liado a todos. Oye, pues gracias a Alcalá
Fotos. Vale, no sé, yo venía a hablar de otra cosa.
Mañana. Son un paso, Angelito, para que nos diga qué ha dicho Nadal después de la derrota, que es muy importante. Angelito.
Ha reconocido Juanma que ha jugado mal, sin ritmo, lento, ha felicitado a Tiafoe y ha dicho que le ha faltado rodaje, llegar al torneo con más partidos y no solo entrenamientos, pero ojo, también ha dicho que le ha faltado tranquilidad. Escucha porque he resumido en un minuto una rueda de prensa que demuestra claramente, para mí, que la cabeza de Nadal estaba en Palma de Mallorca y no en Nueva York y estaba con su mujer y no con su raqueta.
Yo no soy muy de buscar excusas, ¿no? Al final hay veces que uno puede con todo y otras que no. Y esta vez ha tocado que no. Felicitar al rival, yo no he jugado bien. Y cuando uno no juega lo suficientemente bien, no tiene que ganar. Ahora mismo lo que tengo que hacer yo es volver a casa. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis ahora mismo que atender. Una vez terminado el último Grand Slam de la temporada, en una cosa que es la vida personal, en este sentido siempre pasa por delante de la vida profesional. O sea que ahora mismo tenía que hacer un esfuerzo aquí. Lo hice lo que pude. Bueno, ahora mismo es momento de hacer un reset. Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos y a partir de ahí empezar de nuevo profesionalmente hablando y a nivel personal terminar con algo que es importante dentro de mi vida, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien.
Con salud, efectivamente. Eso es lo más importante. El gran slam más importante ahora es que la criatura llegue con salud y con alegría al mundo. La vuelta y vamos con el kilómetro.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Eri, Quique, rapidísimo, por favor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches.
Hoy jornada de descanso, hemos tenido en la Vuelta a España, jornada de test, mañana sabremos si hay algún positivo o no, yo diría que la cosa está bastante controlada y empieza el último bloque de la Vuelta Ciclista a España, que va a tener en el día de mañana una etapa llana, que va a terminar seguramente en un sprint en Tomares, en Sevilla, y a partir de ahí pues un poco de Extremadura y un poco más de montañas.
Dormimos esta noche en el puerto de Santa María, mañana desde Sanlúcar de Barrameda hasta, como dice Eri, Tomares, corta la cinta, Carlos Herrera.
Hombre, señora... Adiós, un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Gracias, compañeros, ¿eh? Gracias a todos.
A ti, hombre, a ti.
Un abrazo. Vamos a correr que falta.
Un abrazo. Venga.
Venga.
Vamos a correr que falta. Joseba, vamos a correr un poco.
Un poquito.
Antes, Gemita Santos.
Pues sí, es momento como cada noche en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de Champions de mañana. En Champions también estamos con Winamax. Mira, en el Sevilla-Manchester City vio que una victoria sevillista, vamos a creer, se paga 8-1 y una victoria del Real Madrid en Glasgow tiene una cuota de 1.62 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42 en este lunes de partidazo. Me gusta cómo arranca la sección. Joseba dice, se acabaron las excusas, ha remitido el calor y los niños empiezan el miércoles al cole, así que hay que empezar a meter caña.
Claro, porque siempre...
¿Qué culpa tienen los niños?
Hombre, pues yo lunes y martes, por ejemplo, estoy todo el día con el niño hasta que llego a trabajar.
¿Llévatelo a correr?
Pues no. No, porque no iba a correr ni él ni yo.
Todos son excusas. Chema tenía tres, se ha quedado solo con uno.
Sí, con Nico, sí.
Sí.
Está triste, Chema, sí.
Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo es el padre que acaba de mandar a dos niñas de estudios fuera de España?
Pues más duro de lo que pensaba, ¿eh? Porque normalmente estamos habituados a la vuelta al cole, a intentar a ver si nos quitamos ya de encima para que empiecen con sus rutinas y podamos hacer un poco, dedicarle más tiempo a nuestros hobbies o a nuestras obligaciones. Y lo cierto es que se nota un vacío, porque ese vacío que deja un hijo cuando se va es la leche, ¿eh? O sea, que no tengo la lagrimilla, pero casi. O sea, es un vacío que no estaba acostumbrado. Y lo cierto es que, bueno, mira, Paula se va becada a una universidad a Gran Cañón. Y está súper feliz, súper contenta. Y Daniela, que está en Manchester, que necesita seguir formándose, aprende inglés, y creo que es vital. Y también, mira, se forma y hace deporte y encima aprende inglés. Lo que pasa que...
Si se puede, es un regalo para toda la vida. O sea, es... ya me gustaría a mí haber tenido eso en mi vida.
Hombre, sí. Pues podrás tenerlo, ¿no? Tienes dos hijos.
No, que yo hubiera ido.
Ah, qué ves.
Pero, claro, que yo hubiera ido, era algo que me gustaría. Los míos, a ver. Decía que la semana pasada no tuvimos sección del kilómetro 42, así que vamos a recuperar uno de los temas del mes, diría yo, lo de Kilian Jornet, ¿no?
Sí, es una barbaridad. Otra animalada que ha hecho Kilian Jornet, que ha ganado el Ultra Trail del Mont Blanc, que es el más famoso que hay en el mundo. Y además, gracias a Strava, Chema, hemos conocido los datos de una carrera espectacular de 172 kilómetros, ni más ni menos.
Nada, una locura lo que está haciendo. Es la cuarta vez que la gana Kilian. Yo creo que ya estamos, cuando hablamos de él, yo creo que es uno de los grandes deportistas, para mí comparable a Bolt, a grandes leyendas del deporte, porque lo que hace no está al alcance de mucha gente. Ha ganado Hard Rock, que es otra carrera de 100 millas, casi 170 kilómetros. Ha ganado el UTMB en apenas, pues yo creo que ha sido un mes y medio, ¿no? Y también corrió en Cegama. Y si fíjate, si acabas una maratón y acabas cansado o simplemente salir un poco al monte a correr, ya te quedas destrozado. Imagínate la gesta de lo que está haciendo, con récords incluido, y encima yo creo que lo está aprovechando para dar un poquito de visibilidad a la nueva marca que ha creado, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes del deporte español, y ha sido la cuarta vez que ha ganado UTMB, que no olvidemos que la prueba un poquito más popular, más emblemática del calendario del trail, donde no es fácil ganar, donde están los mejores y donde, fíjate, bueno, ya le estamos viendo cómo está entrenando y ha compartido con toda la gente cómo han sido esas menos de 20 horas que ha tardado en hacer el recorrido. Y bueno, no sé si habéis visto alguna imagen por ahí de Wansley, el americano que iba en primera posición, revienta y casi los últimos kilómetros se hacen eternos, ¿no? Y Kilian se ha manifestado también que esta vez le ha costado, que estuvo a punto de pararse, pero desde luego una auténtica pasada. También ganó UTMB, son varias carreras que tienen, se llama OCC, CCC, TDS, que en función de los valles por donde transcurre, y Sheila Avilés, que ha ganado en una de las pruebas, también Manuel Illas, otros españoles lo han hecho muy bien, pero claro, la prueba reina la ha hecho Kilian, ha vuelto a ganar, cuarta vez, está de récord, una prueba de más de 10.000 metros positivos, una auténtica locura. Como digo, una de las, para mí, uno de los nombres en mayúsculas del deporte español, y las cosas que está haciendo, cuando le dejemos de tener, nos daremos cuenta de las barbaridades que está haciendo.
Pues vamos al protagonista del día, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que se presente él.
¿Por qué?
Porque él dejó un mensaje en tiempo de juego este fin de semana, y explicó más o menos la situación. Es que además dejó el mensaje en plena carrera, así que escuchamos el mensaje y luego ya lo presentamos.
Buenas tardes, tiempo de COPE, de cadena COPE. Estáis quejándonos en el tiempo de juego del partido Real Madrid-Real Betis Balompié del calor que hace. Bueno, pues deciros que soy Juan Carlos, tengo 49 años, tengo un 90% de ceguera y estoy corriendo la ronda norte de Cáceres a 30 grados con un sol de justicia, con una botellita de agua en la mano, parando simplemente para saludarlos y deciros que no os quejéis tanto. Ah, e invitaros el próximo 18 de septiembre, domingo, a la media maratón de Cáceres, que correré por primera vez y a favor de una ONG, una asociación, ACOES, que es la Asociación contra el Acoso Escolar.
Juan Carlos.
Pues muy buenas noches. Muy buenas. Un batiburrillo se nota, ¿no?
Hombre,
se
claro, un mix.
Los fervientes seguidores de COPE, ¿no?
Oye, pues Juan Carlos, una cosa. Ver un 10%, ¿qué supone ver?
Uf, es más imaginar y anticipar con la imaginación que ver. Es intuir muchas veces la intuición y sobre todo pues reconocer mucho el terreno. Si reconoces el terreno, pues ya vas más, pues de una manera más intuitiva. El problema es que con un 10% de resto visual, y si luego ya hablamos de que se hace de noche, con glaucomas y estas cosas, es o ser un valiente o ser un inconsciente.
¿Corres rápido?
Pues a ver, mira, hoy he hecho los 21 kilómetros, lo he hecho en 1 hora y 52 minutos. Joder, no sé si quema...
Bueno, vamos a ver, tío. Juan Carlos, has hecho mejor tiempo que yo en la media maratón.
Pero mi récord es 1 hora y 43.
Bueno, tío,
pues ya ves.
Pero estoy flipando, claro. Entonces corres mucho, corres bien.
Pues mira, con esto de cuando vino el tema del COVID y Pedro Sánchez nos dijo que nos teníamos que quedar en casita como buenos ciudadanos, empecé a correr en una cinta y una bicicleta estática que tengo en la bodega. Y cuando ya nos dieron libertad, pues empecé con mi mujer, que es mi guía, es mi alma.
Sí.
Llevamos 30 años ya juntos y, bueno, es mi todo. Es la que me empuja o tira.
¿Cómo se llama?
Eva María.
Vale, Eva María.
Eva María. Entonces ella, bueno, pues se vino conmigo a la Ronda Norte, íbamos paseando primero, caminando, reconociendo bien el terreno, buscando dónde están los baches, dónde están los pasos de peatones y demás, ¿vale? Y es el único sitio por donde puedo correr con una cierta seguridad en la ciudad de Cáceres. Y bueno, os diré que el día que nos pusimos, ese mismo día que Pedro Sánchez dijo que nos teníamos que quedar en casa, yo me pesé, y pesaba 95 kilos midiendo 1,69 m.
Fino no estabas.
No, hoy peso 65 kilos.
¡Olé!
Vamos.
¡Olé!
Escuchando a Chemita sus consejos, empecé poquito a poco, y me hice un juramento. Voy a hacer todo el esfuerzo que haga que hacer, pero eso sí, hambre no voy a pasar. Y con una dieta equilibrada, pero sin pasar hambre, comiendo de todo, pues mira, hemos llegado a esto.
Qué bueno.
Ya he corrido una carrera el año pasado, la carrera que Chemita seguro que lo conoce. Perdón, Chemita, pero es que te trato porque, joder, si duermo con vosotros, me acuesto con vosotros, me levanto con vosotros, pues yo creo que ya podemos hablar de incluso.
Somos de la familia.
Sí. Somos de la familia, ¿no? corrí los 10 kilómetros del triatleta paralímpico Quimi Carrasco, que es de aquí de Cáceres, ¿vale? Entonces, esa fue mi primera carrera el año pasado, de 10 kilómetros. Pero este año yo tenía esa espinita de correr una media maratón, a ver si era capaz. Y esa media maratón, pues es la de mi ciudad, como no, mi ciudad patrimonio de la humanidad, que es Cáceres. Y como yo soy una persona que estoy jubilada por mi discapacidad, ¿vale? Pues me dedico a hacer actos solidarios, ayudar a todo el mundo que puedo. Y bueno, pues estoy con esta asociación de ACOES contra el acoso escolar. Y he dicho, pues qué mejor que además de una superación para mí personal, de correr una carrera y llegar a la meta, pues por qué no lo hacemos también. Y estamos viendo ahora en esta semana todo lo que está pasando con el niñito este
de Mallorca, ¿no?
Balear.
Sí, eso es.
Bueno,
qué vergüenza.
Pues deciros que es una lacra que en todos los institutos y colegios de España suceden casos.
Me encanta.
No se destapan, no hay voluntad. y hay auténticas lacras de que hay muchos niños a lo largo de España que dejan de querer seguir...
Sí, y que lo sufren en silencio, sufren en silencio y no se atreven a decírselo ni al profesor, ni a sus padres, ni a un amigo, ni a nadie.
Sí, incluso se atreven a quitarse la vida.
Sí, y lo que hay que hacer es... Sí, pues me encanta tu causa, Joseba, Juan Carlos.
Joseba, más de 200 en España al año.
Joder. Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme.
Pues Juanma, Cope, partidazo, tiempo de juego, aunque bueno, se me admite, ¿no?
Sí, hombre, tipo juego,
y
sí.
Eso, que la mejor hora de escuchar la radio de la Cope son las 24 horas del día.
Muy bien dicho, señor. Te van a nombrar director general de la Cope. Un abrazo, también. Juan Carlos,
tengo
un abrazo.
Amigos aquí en Cáceres en la Cope.
Vale.
Muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo. A todos y
hasta luego.
Participa. Chema, vente.
Venga.
Si puedo,
voy para allá, Juan Carlos.
Si puedes, vas, Chema. Si puedes, vas.
Si puedo, sí, pero vale. Creo que tengo que estar en Albacete el día antes.
Ah. Bueno, pues bueno, ahí es que se va muy tren de Albacete, muy bien en tren de Albacete a Cáceres, imagínate, puedes echar 3 días.
Juanma, el día 8 es el día de Asturias, también de Extremadura, sí. Tenemos muchas reivindicaciones para que podáis venir en tren dignamente.
Perfecto, tú lo que necesitas es un programa de radio para ti solo. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Me llevo despidiendo 5 veces de Juan Carlos. Chemita, hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Muy bien, chicos.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada lunes y hasta final de temporada con nuestro comentario Betfair. Yo quiero insistirte cada semana con esto para que no te pierdas todo lo bueno que tiene para ti el combi partido de Betfair. Con él puedes añadirle más emoción a cada partido de nuestra liga, de la Champions o de lo que sea. ¿Y por qué? Pues porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo, al resultado, a los goles totales, tarjetas, corners, absolutamente a todo. Ha finalizado esta misma noche la cuarta jornada de liga y aquí no descansamos. Ya estamos pensando en la siguiente cita. ¿Y qué cita, Germán Mansilla? Porque arranca la Champions.
Por fin, Andrea, por fin vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Ya sabes que este año, como tenemos un calendario mucho más ajustado, pues no estamos acostumbrados a tener a la Champions en septiembre. En noviembre tenemos Mundial, apúntate esa cita. Por eso, esta semana ya comienza el mejor fútbol del mundo. ¿Qué? ¿Cuál es? La Champions y la Europa League. Y por eso vamos a estar muy pendientes de nuestros españoles. Mañana apunta Celtic-Real Madrid y Sevilla-Manchester City.
La Champions, desde luego, necesita poca presentación, ya lo sabes, y menos con los partidazos que tenemos mañana y pasado. Pero nunca está de más ponerle un extra de emoción a esos partidos para disfrutarlos el doble. ¿Y quién te ayuda a conseguir esto? Por supuesto, el combi partido de Betfair. Recuerda, puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con mejores cuotas. Vamos a mirar el Sevilla City, que es un partidazo, que Erling Haaland, goleador europeo, realiza 3 o más tiros entre los 3 palos, que en el partido hay más de 3,5 goles y que habrá más de 7,5 corners, tú pones aquí 10 euros y el combi partido de Betfair te los convierte en 80.
Va a ser espectacular el partido que va a tener lugar mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán y que por supuesto vamos a disfrutar en el tiempo de juego, pero ese y el del Madrid no van a ser los únicos encuentros con españoles. Para el jueves quedan el Barça y el Atlético de Madrid. Los azulgranas reciben al Victoria Pilsen y los rojiblancos al Oporto.
Vamos a mirar las cuotas de ese Atlético de Madrid-Oporto en el combi partido de Betfair. Mira, que el primer gol lo hace Morata, que está en racha, que marcan los dos y que además se anotan más de 2,5 goles en el encuentro. Tú apuestas tan solo 10 euros y el combi partido puede darte unas ganancias de 153. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Perdón a Beatriz Pérez Otín y a los compañeros de la noche. Volvemos mañana, que empieza la Champions. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.